Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¡Can!
¡Qué alegría! Ya empezó esto, ya no podía más. Necesito mi corneta.
Bueno, pues llegó el momento para todos aquellos que la necesitan, de que abran la boca, digan ¡ah!, abran las orejas y digan ¡uh!, abran todos sus orificios y digan ¡ah!, porque así ya es, llegó, infómanos. Ya está aquí, es para ti.
Adictos a las noticias. Exacto. Afición pecadora que gusta de la información. Les tenemos todo lo más relevante del acontecer nacional e internacional el día de hoy.
Así es, les tenemos el devenir mundial. Y lo vamos a verter sobre todos ustedes como si fuéramos, hagan de cuenta, el cuerno de la cornucopia. Así.
Estamos un poco estresados el día de hoy porque quieren que hagamos algo que nunca hemos hecho. Aquí nuestros amos.
Nuestros amos, dueños. En efecto, nuestros domadores.
Quieren que transmitamos el top 10 del día de hoy también por video. No sé a quién le interesa verlo, pero estábamos haciendo pruebas y qué bruto, qué viejos y ajados ya estamos,
¿no? Yo todavía tengo una duda, así que no se vaya el amigo de medios, que nos estaba ayudando, el ingeniero, porque quiero hacer una prueba, a ver si, porque necesito una cámara privada para ver a mí, Eduardo, aquí, donde siempre lo tengo, y luego otra cámara para que ustedes nos vean a mí y a Eduardo, ¿no? Entonces hay que hacer pruebas. Pero bueno, eso a la gente que no nos puede ver.
Digo, yo sé que a muchos les vale madre, pero
esto es radio, güey.
A los dos o tres que les interesa. Exacto, tenemos caras perfectas para el
radio.
Por
algo hago
radio. Tengo una cámara en la jeta en este momento.
Exacto, me molesta mucho, me siento de alguna manera violentado.
Bueno, también haces televisión, ¿no? Pero
sí, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
O sea, es que sí, es la modernidad, güey.
Ya me traen hasta la madre con su modernidad. No la quiero.
Viejito. Viejito. Pero bueno, la gente que lo quiera ver, ¿dónde lo puede ver, mi querido?
En el YouTube de los 40 México, se meten ahí donde está la transmisión ya. ¿Verdad? Ahorita hay una transmisión de audio. Entonces al ratito van a ver las caras.
Para el tope, okay, ¿no? Para el final del programa.
Hacemos van a ver las caras nuestros jefes.
En una de esas antes.
Seguro va a salir todo mal, va a estar desfasado el audio, mal encuadrado, mal iluminado, pero estamos empezando.
Pero ¿saben qué? Se van a ver muy guapos, porque yo vi ahorita ya las pruebas, se ven muy guapos.
¿Exquisitos?
Sí.
¿Lucen exquisitos?
La verdad,
nuevo,
sí.
Tu cinismo y tu descaro no conocen los límites.
Suena horrible.
Recuerden que los quiero.
Mira, me dan ganas de regañarte al aire. Pero no lo voy a hacer, porque nunca te regaño ni al aire ni fuera del aire, ¿no? Como bien sabes. A diferencia de Carlos Alarraqui. Nuestro querido Carlos Alarraqui, que es un tipazo.
Le mandamos un abrazo. En algún momento se habló de colaborar, no se concretó, pero bueno, lo queremos, en verdad, a Carlos Alarraqui.
Y lo disfrutamos. Aunque además, yo en lo personal no comulgo con sus ideas anti-4T, José Ramón sí, son almas gemelas en eso prácticamente.
Creo que es un poco demasiado incisivo luego mi querido Carlos, creo que algunas cosas de plano...
Bueno, es que él es ya francamente oposición, ¿no?
Sí, es que esa es la diferencia. A mí nomás me caga el gobierno actual y me cagaban los gobiernos anteriores, pero sí. no es una postura política. Creo que Carlos sí ejerce una postura política clara, ¿no?
Y bueno, al igual que nosotros, Carlos pues ya está entrado en años y no se entiende del todo con la tecnología como nosotros, que seguramente vamos a cometer errores semejantes. Resulta que estaba su micrófono abierto.
Ajá.
No se dio cuenta.
No me digas.
Y esto,
Hot mic,
micrófono
lo que conocen,
caliente.
Hot mic, o sea, está abierto el micrófono y se oyen cosas que no se deben de oír. A mí por eso también me da miedo lo de la cámara, güey. ¿Qué tal si un día por ahí hay un audio abierto de algo y se oye alguna de las madres que decimos en privado?
En los cortes comerciales, y a mí también, es otro riesgo, otra ventana.
Es otra cosa de la cual...
catástrofe que acabe, exacto, con nuestras carreras.
Porque yo ya sé apagar muy bien el micrófono ¿no? Le hago nada más...
Y ya no te oyes.
Se fue el estaca.
Se fue, sí.
Pero le hago así y ya regreso. Ya,
exacto, es muy sencillo.
No. Tengo un botón aquí con el cual puedo callarme.
Ahora tienes que picar dos botones.
Exacto.
Entonces corres un gravísimo riesgo de que te pase o me pase a mí lo que le sucedió al pobre Carlos.
¿Qué le pasó a Carlos? A ver, quiero oír qué le pasó a Carlos.
A ver, vamos, adelante.
Muy buenas tardes, muy buenas noches. 6 de la tarde, martes, día de la oposición, que generalmente son los lunes. Corte, ¿de qué pedo es ese? ¿Esto fue que me pone el pito 27 si no, no lo necesito? No me... Todo al aire. Perdón, familia típica, perdón. Buenas noches.
Bueno, pues le está dando indicaciones a su equipo, tampoco le pasó nada terrible.
Estuvo súper leve.
Puta, si vieran de repente cuando se atora el prompter en la tele o se jode alguna cosa, los gritos que de pronto se pegan, güey. No, hombre.
Este es el que estamos viendo de fondo, vamos a ponerlo desde el principio nuevo.
Es muy bonito.
Es una joya, uno de los grandes momentos de la televisión nacional.
Sucedió en Coahuila, creo. Y es un conductor, no es cierto, en Coahuila no, en Juárez,
Chihuahua.
En Chihuahua. Bueno, no estoy bien seguro ya de dónde.
Bueno, pero la en el cosa norte es que de la
güey,
República.
En el norte de la República, este güey, cuyo nombre escapa a mi memoria, tiene un programa de noticias bastante conocido por allá. No sé si lo tenga todavía, pero lo tenía. Y entonces tenía unos invitados, creo que eran unos invitados musicales. Y entonces él les estaba diciendo que estaban llegando al noticiero más importante.
Más fregón de México.
Y entonces empezó a hablar de otras personalidades de la tele, pero a nivel nacional, y diciendo que sus ratings eran una basura y que él era el rey y que eso.
Ya lo podemos escuchar. Y aquí la culpa fue de que realmente no le avisaron que el micrófono estaba abierto porque
Estaba en tele, deja tú el micrófono. Estaba al aire en televisión, güey. Le habían prendido las cámaras, estabas al aire en tele.
Y nadie le avisó.
Nadie le avisó.
Y entonces, digo, a nosotros nos pudo haber pasado algo igual o peor en miles de ocasiones.
Mil veces.
A este güey le dejaron abierto, no le avisaron, y sucedió este mágico momento inolvidable de la televisión mexicana.
Están entrando el programa más importante de la televisión de Coahuila. López Dóriga me la pela. Loret de Mola es un pendejo. ¿En serio? ¿No los ve nadie, güey? Nadie ve a su puta. ¿Ya ahí estamos al aire?
Sí.
Avises, güey. Andaba yo diciendo maldición. ¿Qué se vio al aire? ¿Qué se vio al aire?
¿Qué se vio?
Ninguna maldición.
Todas. No,
todo.
Tres maldiciones.
Todas.
¿Qué se oyó?
Todo.
Todo.
¿Qué dije? No, pero ¿sabes cuánto me va a untar gobernación? También que hablo yo del Chino Chong. Chino Chong. Te quiero, Chino Chong.
Pero no estaba hablando del Chino Chong.
México, no me multes.
No estaba hablando del Chino Chong, diciendo que López Dóriga se la pela y Loreto es un pendejo.
Es que fue en el sexenio de Peña Nieto, donde el Chino Chong, como se refiere él, Miguel Ángel Osorio Chong, era secretario de Gobernación. Y este güey tenía la idea de que iba a ser el próximo presidente. No lo fue, fue López Obrador. Pero en ese momento, la Secretaría de Gobernación, a través de RTC, es quien se encarga de multar cuando se violan ciertas reglas de la Ley Federal de Radio y Televisión. Como es decir que Loret de Mola
es un pendejo.
López Dóriga.
Otra vez, nadie los ve esos puts, dice. Así dice, nadie los ve.
Fíjense cómo cuando
puts.
Dice, cuando iba a decir, nadie los ve esos puts, ahí se da cuenta, ahí le informan.
Ahí le dicen, aire, decir put. Seguramente, put. Estoy oyendo la voz, aire, 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 aire.
Nadie ve esos puts.
En el
chícharo, ¿no? Le seguramente diciendo,
estás al aire, pendejo.
Están entrando al programa más importante de la televisión de Coahuila.
Sí, sí.
López Dóriga. Me la pela. Loret de Mola es un pendejo. ¿En serio? ¿No lo ve nadie, güey? Nadie ve a su puta. ¿Ya estamos al aire?
¡A esos putos!
¡A esos putos! ¿Qué? ¿Ya estamos al aire? Avísenme. Ah, gracias a este güey, la verdad. Qué momento.
Quisiera haber estado en la oficina de
López Carlos Dóriga cuando lo oyó.
Carlos, porque me imagino que lo vieron juntos, ¿no? Así de.
No duermen juntos, no sé si lo vieron juntos, pero a los dos les ha dado un ataque de risa.
No estaban los dos en Televisa, no estaba Carlos todavía en Noticieros Televisa en aquel entonces, creo que
es posible, sí, estaba en Noticieros Televisa.
Yo conozco la oficina del teacher ahí en Televisa, en el centro.
Y la sala de juntas de noticieros.
Imagínate, vengan a ver esto, vengan a ver este pendejo, vengan a ver.
¿Cómo ven
este pen?
Nadie ve a su puto.
Nadie, güey.
Y seguirá al aire este puto.
Ojalá sí, güey. Porque además de todo, pues, total, ya lo agarran con las manos en la masa y...
Y eso le puede pasar a cualquiera. Y ese es el terror que yo tengo, que nos pase eso ahora que vamos a hacer estas transmisiones con nuestras jetas que nadie quiere ver horribles, mi nariz de papa y tu
y estemos diciendo
cabeza
una
de
cosa horrible
japonés.
Y estemos diciendo una cosa horrible de quién sabe qué personaje político y dejemos un micrófono abierto.
Bueno, aquí tenemos a continuación a la presidenta de México hablándole directamente al estaca, José Ramón San Cristóbal, que se le ha pasado diciendo, uy, ¿no viste los audios que grabaron del el socio, del amigo, de no sé quién, del hijo de López Obrador? Y uy, ahora sí ya los van a entambar porque esto es inconcebible. Grabaron a no sé quién, tomaron esta foto.
¿Cuándo han dicho que los van a entambar? Si acaso he dicho que jamás los van a investigar. Jamás los van a investigar, güey, mientras siga Claudia Sheinbaum en el gobierno.
Uy, ahora sí ya les va a caer.
¿Sabes qué? Nunca he dicho eso al aire, porque estoy muy consciente de que los va a encubrir el gobierno de Claudia Sheinbaum, porque los va a seguir encubriendo el gobierno de Claudia Sheinbaum, porque los hijos de López Obrador siguen siendo intocables, y por más evidencia que haya, y por más reuniones oscuras que tengan, y por más negocios chuecos que hagan ellos y sus cuates, no los van a tocar.
No es un delito.
No los van a tocar.
Beber un vino caro no es un delito.
No, no es un delito, pero tener compañías que se dedican a importar combustibles, con
tampoco
socios,
es un delito.
No, no es un delito, pero super huele a guachicol. Y nunca los van a investigar porque el gobierno los protege, porque el gobierno los encubre. Porque ahí sí, para que veas, el gobierno actúa como una gavilla del narcotráfico o del crimen organizado porque los protege, güey.
No, güey, no hay evidencias. Por ahí salió
una nota que
decía que
nadie los quiere investigar.
López Obrador está vinculado con este y con aquel.
Los quiere investigar. ¿Cuándo van a investigar a Adán Augusto? Yo no soy la fiscalía, güey. Ernestina Godoy está al servicio de López Obrador.
No,
por favor.
Está al servicio de México. Es la
está
fiscal general de la República.
¿Quién la puso ahí? Y además de todo, es bastante incompetente, además de todo.
No,
hay que decirlo,
es
bastante incompetente.
Ah, pero cuando la fiscalía quiere, son súper
sí, bueno, cuando quiere, pero eso es uso faccioso de la justicia. No nos hagamos güeyes, ya estamos grandecitos
selectivo todos.
Faccioso.
Bueno, a raíz de esta nota que salió, que decía que el amigo de Andy, que era, está asociado con no sé qué.
Amil Carolán.
Se echa esta ironía la presidenta de México.
Un amigo del amigo del hijo del vecino que ya no tiene empresas... Es amigo del hijo del presidente López Obrador. Así están. Esa es la nota. Luego, los de la televisión.
Ajá, ¿qué hablan?
Los de la radio.
Nos hablan.
Yo creo que han de ser un 2, 3, 4%, 5% de programas que son mínimamente plurales. Perdón.
¿Tan buenas las pastas?
¿Este programa es plural o no es plural?
Es plural.
Yo pienso que sí es plural, porque tú tienes una postura muy clara y yo soy objetivo.
Sí. sí, claro, súper. Sin duda.
Y no soy. O sea, trato de ver lo bueno y lo malo del gobierno.
Ya, dejemos esa plática que es diaria, que sí es muy objetivo y la madre. Pero aquí el asunto es que la presidenta pues, le da mucha risita y se hace como que no pasa nada.
Singular,
pero en realidad
las
sospechas están ahí, las investigaciones no van a llegar y el encubrimiento del gobierno es clarísimo. Ahora, ¿qué tal cuando sucedió lo de Rochamoya? Pues le dio catarro a la presidenta y no fue a la mañanera. Imagínate.
¿Te consta que no se enfermó? ¿Te consta? ¿No puedes aseverar algo que no te consta?
¿Te acuerdas el lunes posterior a ese viernes que no tenía absolutamente nada?
Bueno, pues tres días para recuperarse la gripe.
Ni garraspera. Ok, muy bien. Y luego, con este asunto de los hijos del expresidente López Obrador, pues yo creo que sí ha habido un distanciamiento, porque a la hora de no mencionar a López Obrador durante el informe de gobierno, no lo mencionó ni por nombre ni por alusión.
¿Y por qué tendría que mencionarlo?
No sé, porque lo hace siempre, porque siempre habla del presidente, que además es el expresidente, no el presidente, pero bueno, ella se refiere a él como el presidente. Entonces, este tipo de cosas me hacen pensar que su gobierno todavía tiene una deuda con el grupo de López Obrador, que además de todo, muchos de ellos están en
Morena. ¿Qué cosa?
¿El
que no lo haya mencionado? ¿Eso te hace pensar que tiene una deuda? A ver, es que no estoy entendiendo.
Me hace pensar que lo haya mencionado todos estos años, que tiene una deuda, y este momento político se me hace que sí hay un distanciamiento con López Obrador.
Pues no.
Por parte de Claudio Sheinbaum. Ojalá y lo haya.
Ojalá lo haya. ¿Por qué?
Ojalá y lo hubiera. Estaría muy bien.
Que las cosas marchen en paz y bien para México.
¿Por qué pitos tenemos que tener todavía injerencia de un expresidente, López Obrador, en México, si él ya no es más
que
un ciudadano?
Pues tiene mucho que aportar con toda su experiencia. ¿Tú crees que no es un gran asesor para la presidenta Sheinbaum, López Obrador?
Fíjate,
el político más colmilludo que hay
en
la historia.
Gran ironía en tu comentario.
No, no,
y la aprecio.
Con toda la verdad.
Sí, está bien, lo estás diciendo.
Toda honestidad.
Con todas las ganas de joder, güey.
Si tú fueras presidente, ¿no te gustaría tener de asesor a López Obrador?
No. No, Absolutamente no.
Bueno, para
no.
todos aquellos
Pero yo no tengo deudas políticas ni electorales con López Obrador y Claudia Sheinbaum, sí.
Todos aquellos que se escandalizaron con cómo no mencionó al presidente López Obrador.
Llama la atención,
más,
¿eh?
Escuche nada más lo que dijo en la mañanera. A ver, ¿les guste o no les guste? ¿Te cuadre o no te cuadre? El Atlante es tu padre. Adelante.
Y Sheinbaum es presidenta.
Sí.
Okay. Por más que no le guste a algunos, él se quedó en el corazón del pueblo. Y eso no va a cambiar. Hay otros que se quedaron con otra reputación. De ladrones, de corruptos.
También la tiene. Esa la
de entreguistas, de... haber dejado una estela de muertes.
Esa súper la tiene López Obrador. A ver, de esas cuatro que mencionó. No. A ver.
Te guste o no te guste, se quedó en el corazón del pueblo aquí.
Las peores
aquí en el corazón del pueblo.
Cifras de mexicanos desaparecidos y muertos las tiene López Obrador. Pero por mucho, por mucho.
Bueno, es una tendencia que venía en
por mucho, sea como sea, en su sexenio hubo más de ese horror que en ningún otro. Punto. Y de las otras que mencionó, la corrupción fue rampante durante su sexenio. Revisemos lo que ha sucedido en las obras públicas en el Tren Maya, el tren interoceánico en Dos Bocas.
No es cierto.
Estuvo lleno de corrupción.
Ya se acabó la corrupción.
Bueno, hoy mismo, ayer mismo, estamos viendo evidencias de corrupción de uno muy cercano a Claudia Sheinbaum, el señor de Birmex. O sea, que además que compra departamentitos de contado, departamentos de millones, güey, con sueldos de 100,000 pesos, viajan por el mundo... compran departamentos, compran propiedades. Entonces, ¿ya se acabó la corrupción, doña Claudia? No parece, ¿eh?
Bueno. Ya siéntese, señora.
No parece, güey.
Me dice Karime.
Ajá.
Estoy sentado.
No parece, güey.
Karime.
Ah, ¿te dice a ti que te sientes, señora?
Me dice a mí que ya me siente.
Fíjate, pero hallaron sobreprecios en medicinas por 13,000 millones de pesos en Birmex. Y el güey de Birmex... Sí. Este señor, el director de Birmex, se compró al contado 2 departamentos por 22 millones de pesos con un sueldo como de 100,000 varos al mes.
Ahí sí me llamó la atención que la presidenta dijo que eso no tiene nada de anormal.
De raro.
No se puede comprar un bien raíz.
No.
El 100% a crédito. Correcto. Hay un margen que marca la ley que así puedes pagar es. A crédito y lo demás, digo, en efectivo, y lo demás... Lo tienes que pagar vía transferencia.
Y también llama
entonces,
la atención.
Sí es raro que haya pagado todo en efectivo, 23
millones
de pesos. Este
señor se llama Carlos Ulloa. Y en su declaración patrimonial adquirió un departamento de millones de pesos al contado, güey. 15 millones de pesos. Sí, no, ese fue uno. Luego vino otro. Tiene un montón de viajes por el mundo. O sea, se fue a Francia, se fue a todos lados. ¿De dónde con 100,000 pesos al mes?
¿Y por qué tiene 23 millones de pesos en efectivo?
Y este es el güey que manejaba el asunto de los medicamentos.
Mira, ahí sí te doy la razón. O sea, la presidenta dijo, no tiene nada de extraordinario ni nada normal. No, sí, presidenta, sí.
Sí
no
tiene. Y luego en su informe tuvo la verdad, perdónenme, presidenta, por el descaro de decir que la corrupción quedó atrás. Perdónenme, señora presidenta, pero no, eso es corrupción. O sea, no salen las cuentas, entonces no nos venga a... Bueno, claro que nos va a seguir viniendo con cuentos chinos. Entonces, su risita y su sorna, la de la presidenta, me viene muy, muy guanga. Porque no le creo.
Bueno, entonces te voy a cambiar el tema a algo mucho más amable. La pasión por el fútbol mexicano dejó una huella curiosa allá en Matamoros, Tamaulipas. Mientras la afición encontraba distintas formas de vivir la afición, la emoción del Mundial, ajá, una familia lo llevó al clímax, al culmen, a lo máximo.
Al Apex.
Decidió que su bebé recién nacida en ese momento iba a tener un nombre sumamente original. Y la niña se llama Isisi.
No. La niña se llama Isisi. No así puede es. Ser, güey. ¿Por qué le hacen eso a una pobre niña? Isisi.
Sí, nada más que no con Y y lo hicieron todo junto. Todo con I latina, Isis.
Y como si fuera Isis, la diosa egipcia.
Como Isis, y pero con una I al final, Isis.
Isis.
No sé si es Isis o si es Isis.
No imagínate sé si, que esa niña emigra a un país angloparlante. ¿Qué Isis. Pasó? Isis. La fácil, le van a decir. Isis. ¿Por qué hacen eso? Porque yo creo que personas que le hacen esto a un hijo no deberían de poder tener hijos.
¿Por qué? Pues tiene la libertad, ¿no?
Le van a hacer un daño terrible a la niña. ¿Cómo que Isisi?
Isisi García. ¿Y si sigue así?
De entrada pues, se van a burlar porque qué clase de nombre es eso, sus compañeritos. Y sí,
pero
sí.
Pero sí, sí, es un recordatorio. Así está toda la oposición en México ahorita que vienen las elecciones el año que viene. Ay, sí, sí, y sí, sí, y si en una de esas, uy, sí, ojalá.
O sea, tú digamos que de alguna manera celebras que Morena siga adelante con cómo han estado gobernando.
No, yo no celebro porque yo no soy parte de Morena, pero creo que la oposición lo ha hecho fatal. Y pensar que tienen grandes posibilidades el año que viene me parece irrisorio. Sí.
Pero en realidad estás contento con el trabajo que ha hecho Morena y con el trabajo...
Además, cosas sí. Sobre todo estoy contento con el trabajo que ha hecho la presidenta de México. Ese sí me ha parecido sumamente atinado, sumamente complejo lo que
ahí,
tiene que hacer.
Ahí discrepamos, pero no me parece a mí tan bueno, la verdad. Y sobre todo por las mentiras, ¿no?
Pero es que este es un espacio plural, no se trata de darle la razón.
Entonces,
todo el
tiempo. Entonces, no nos sentimos señalados por la presidenta cuando dice que hay programas que no son...
Estamos en el 4-5% de programas plurales en la radio. Y por cierto...
Es un honor, señora presidenta, estar en ese porcentaje de programas que sí... satisfacen y por eso su gusto wey, por la igualdad de la información.
Oigan, ya lo único que les falta es traer un plumero incrustado y que sacudan mientras hacen radio y televisión. Radio es radio, no lo arruinen.
¡Correcto! Eso le dijimos a nuestros jefes, pero ¡ah, no!
¿Y saben qué nos regalaron? ¡Un plumero!
Exacto. Y yo ya lo traigo amarrado al tobillo, que es como me pidieron que lo usara.
Bueno, por otro lado, reapareció Norma Piña, esta gran jurista, ex ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reapareció públicamente el pasado 1 de septiembre, antier, y estuvo en el foro Diálogos Constitucionales México en Perspectiva, que organiza la Escuela Libre de Derecho en la Ciudad de México.
Acuérdense que Norma Piña se sublevó bastante desde la Suprema Corte de Justicia, y pues como que le hacía el fuchi, ¿no? Un poco.
A López Obrador, cometió algunos errores.
Pues mira, errores de forma, pero para un tipo tan soberbio y engreído.
En política la forma es fondo, está claro.
Bueno, además de todo, para un tipo tan soberbio y engreído como lo es López Obrador, pues fue un insulto inaceptable, ¿no? Que no se levantara Norma Piña cuando él entraba.
Entonces, bueno, ese fue uno. Pero hubo más. Pero bueno, Norma Piña, la ex ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia, dijo esto.
Hay que irnos adaptando a la sociedad en la que estamos. Y van los abogados siempre guardando ciertos principios y valores que cada uno de nosotros tenemos. Pero bueno, como estoy a la moda, pues traigo mi acordeón, ¿verdad? hay que adaptarse, ya vengo con acordeón.
La Suprema Corte del Acordeón. Esto por los acordeones que hizo Morena para guiarnos o guiar al pueblo en su voto sobre los ministros de la Suprema.
El pueblo en su voto, ni sabían quiénes eran, ni sabían nada. O sea, fue una farsa, una patraña, un engaño más de estos güeyes. Y ahora pues tenemos
te siento
a la
muy
corte
amargoso hoy. ¿Qué
a la corte comandada por Calzón y sus ministros chafas, güey?
Respira hondo.
Es que están muy chafas.
La vida,
güey,
es bonita, está llena de cosas bellas.
La vida te vela, pero
¿Por qué decides ver la popó de perro en el piso en lugar de...
Es que lo que veo es la popó de perro en el gobierno. Veo la popó de perro en el gobierno, seca y blanca.
Bueno, es que tú decides
pulverizándose y volando
uno,
en el aire.
Uno decide. Sí, nadarla o no es tu decisión y tú estás
el asunto es
atascando.
Que apesta, huele mal. O sea, huele el hedor, es realmente
pero
insoportable.
No, ya en serio, te veo mal, ¿qué tienes?
No, estoy perfectamente mal. Bien, para nada.
¿Volviste a tener otro evento de disfunción eréctil?
No, fíjate que no.
¿Cuál es tu problema?
No, es que no hay ningún problema, no hay tal.
¿Necesitas algo? Háblame con confianza, soy tu amigo, güey, de verdad, yo te puedo ayudar.
Bueno, está bien, entonces dame aquí
una patada en la entrepierna, mucho gusto.
Una de esas que podría ser, pero bueno. Tenemos más.
Date cuenta
aquí
que soy
en la corneta.
López Obrador, ¿no?
Entonces te vas a llevar una madriza de perro bailarín, güey, que es lo que se me antojaría, pero bueno.
Bueno, por ahí han salido encuestas en las cuales Morena sale con la mayor intención de voto para el año que viene, cosa que no es de sorprender. Y en segundo lugar está Movimiento Ciudadano, Movimiento Naranja, y Yuagui y Maynes.
Que han tomado una importancia que muchos se reían de MC, pero pues la verdad es que ha crecido como instituto político y tiene su peso específico ya hoy por hoy y va por más, ¿eh?
Recientemente alguien de Movimiento Ciudadano, lo pasamos ayer aquí en el programa, dijo que con el PRI pues no iban a ningún lado porque el PRI no tiene autoridad moral ni para convocar a una borrachera. Y pues es verdad, ¿no? O sea, ¿con qué autoridad moral Alito Moreno y el PRI van a...? Porque Alito y el PRI están desesperados por unir a toda la oposición en contra de Morena y aspirar, yo creo que a conservar el registro.
Oye, pero
no sé qué más pueden
aspirar. Ese asunto de la autoridad moral, hoy por hoy, ¿quién la tiene? Esa autoridad moral de la que hablan los partidos políticos. O sea, ¿podemos hablar de un instituto político que tenga la autoridad moral? Yo creo que no. Yo creo que no, porque en todos ellos hay personajes que cometen, o sea, faltas realmente lamentables.
Yo, así, de ética. Gente impoluta a la que no se le puede achacar nada en la política, hay muy pocas. Rubén Rochamoya.
No, pero además de todo, esta cosa que se llena en el hocico muchos morenistas con esta superioridad moral, y la verdad es que han dado un ejemplo de dos
al
caras.
Al basurero de la historia.
Sí, pero han dado un ejemplo de dos caras y de que dicen una cosa y hacen otra, pues son una bola de corruptos. En realidad hay muchos ahí que son muy corruptos y dan risa.
Bueno, vamos a escuchar qué dice Alito Moreno de Movimiento Ciudadano, que pues se anda desafanando de ir en alianza con el PRI el año que viene. Adelante.
Miren nada más lo que dijo el Esquirol de Clemente Castañeda.
El PRI no tiene autoridad moral para convocar ni a una borrachera.
Así como lo escucharon, mientras nosotros estamos hablando de construir una oposición fuerte para enfrentar y derrotar a Morena, ellos están hablando de borracheras. Y además, vaya tema que escogieron, porque si de borracheras quieren hablar, pregúntenle a Álvarez Maínez.
¡No! Lo agarraron pedo en una fiesta. Pues, ¿qué?
Dice que a pedo, tomando nada más.
Bueno, y si quería estar
golpe hasta, bajo, ¿no?
Y si quería estar hasta la madre de está pedo, está en una fiesta, está en su tiempo libre. No, ahí sí, para que veas, se me hace un
golpe
ataque muy chafa.
Golpe bajísimo del PRI.
Pues todo Ciudadano. Chafa. No, golpe bajo no, chafa, barato. Barato, la verdad, porque pues, si le gusta ponerse pedo, pues que se ponga pedo. Sí, está en su tiempo libre. Bajo.
Pero pues, me quedé clavado con lo que dice. ¿Quién tiene autoridad moral en México? ¿Para
ninguno
qué?
Ninguno de estos güeyes, exacto.
¿Qué es la autoridad moral?
Correcto. Es una cosa vaga que se llenan la boca diciendo.
Ay, yo soy muy bueno, soy muy bueno, muy probo, muy honesto, pues, y tengo derecho a decirles que son una mierda. ¿O no, qué?
No, exacto.
O tengo, no entiendo el concepto realmente bien de autoridad moral y qué peso tiene en la sociedad.
Qué bien vendieron esas cosas en el sexenio de López Obrador. No somos iguales, es que ustedes son los malos y nosotros los buenos. Y mira nada más, mira de lo que nos venimos enterando años después, que eran igualitos y en muchos casos peores.
Bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar La peor forma de enterarte que tu novia está embarazada.
Wow, mande lo suyo, arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este su programa de su radio.
Amor, vas a ser papá. Sí, vas a ser papá soltero. Adiós.
No. Chale. La peor forma de enterarte que tu novia está embarazada. ¿Qué crees, amor? Uno de los dos se va a convertir en mamá. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves?
Bueno, pues si quieren participar en el Top 10 del día de hoy, que por cierto va a ser transmitido en video, por si a alguien le interesa, cosa que
nos van a poder ver.
Pueden presentar enviar sus propuestas a través de arroba la corneta FM. Se llama La peor forma de enterarte que tu novia está embarazada. Vamos a un brevísimo corte y regresamos. ¿Qué día es hoy?
Hoy es el día viernes.
Viernes 4.
Hoy es viernes. Entonces sí. Regresamos con Gaby Cam.
Correcto. Correcto.
¡Ah, qué gran noticia! ¡Qué verga, Vicam! Nos va a decir en unos momentos. Volvemos.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene.
Y te informa. La corneta.
¡Ay, qué bonito sonidito, ¿verdad?
Sí, ese
es. Mejor el sonidito que viene ahora es la bella voz de Gaby Cam, Gabriela Camacho.
Es la hora. Buenos días, tardes, ya no sé ni qué hora es. ¿Cómo están?
¿Cómo te va, Gaby Cam? ¿Qué dices?
Todo bien, ¿ustedes cómo están? Además de
muy,
guapos
muy contentos
y joviales.
Gracias, igualmente, Gaby Cam, con todo el rating que nos dejaron para este programa, Gaby Cam. Gracias.
Se hace lo que se puede, estamos en la alcaldía del brunch, estamos trabajando para usted.
Y ¿la alcaldía, estamos. El brunch?
Así es.
Trabajando por nosotros.
Trabajando para usted.
¿Qué hubo hoy en el brunch, por ejemplo? O sea, me da curiosidad. ¿Cómo hacen ese programa? O sea, ¿qué podemos aprender aquí de ustedes?
¿Por qué es tan exitoso?
A ver, cada día de la semana tenemos temas distintos. Entonces, los lunes son de moda.
¿Cuál fue el tema más socorrido de hoy?
el tema más socorrido de hoy.
El tema más interesante.
Hoy estuvo con nosotros la güera de las estrellas, la psíquica de México, contándonos cómo le iba a ir a los signos mes.
Como viendo la desinformación.
De veras, Gaby Cam.
Sí, pero he de decirles que también estuvo Marta Carrillo promoviendo su más reciente obra, una mujer que escribe
pero
increíble.
A ver, ¿qué dijo la psíquica que fuera interesante, que nos puedas platicar?
Pues, ¿qué le va a pasar a los signos este mes en temas amorosos? Cada quien.
¿Qué le va a pasar a mi Virgo esta tarde, por ejemplo?
Es que está de la Virgo, todo está de la Virgo.
Tú eres Géminis, güey.
Pero mi Virgo...
¿Eres Géminis?
Sí, yo soy Géminis.
Yo también, eso explica tantas cosas.
¿Ya viste? Somos dos lados de la misma moneda, Gaby Cam.
Te dedico la canción de Zodíaco de Moderato.
Yo no sé cuál, pero te voy a dedicar varias. Oye, en este programa.
No sé si yo quería saber, pero...
Ve viendo qué tenemos en el repertorio nuevo. ¿Qué canciones podemos dedicarnos los unos a los otros? El Zodíaco. Bueno, dejándonos entonces de supercherías y supersticiones, Gaby Cam... ¿Qué tenemos el día de hoy para el entretenimiento de este fin de semana?
Oigan, pues traigo tres recomendaciones, todas ellas muy diversas entre sí. Una en cines, otras dos en plataformas. Una de ellas que creo que les va a resultar muy divertida, pero bueno, voy a comenzar con el estreno en cines. Es una película llamada El heladero dulce sabor a muerte.
¡Ándale! El heladero dulce sabor a muerte.
Sabor a muerte. Sí.
Madres.
No sé, me provoca como hacer una...
Suena terrible eso.
Suena terrible. Y lo es, ¿eh? A ver, lo primero que les tengo que decir de esta película es que es 100% gore. O sea, es una película sangrienta, sin piedad, vísceras, descabezados. Sí, totalmente.
O sea,
pero,
si es de chisguete, acá de que vuelan 100%. Pedazos. Y,
okay. 100%, pero les voy a platicar. El director de esta película, Dulce Sabor a Muerte, El Heladero, es Eli Roth, que él, seguramente ustedes lo recuerdan como actor en Bastardos sin Gloria, porque es The Jewish Bear, el que tenía el bar.
Ya.
¿Se acuerdan de él?
Sí.
El que mata a los nazis a batazos.
Efectivamente, es él. Y él desde hace un tiempo ha estado haciendo muchas películas de terror, es un género que le va muy bien y desde hace un tiempo empezó a tener su propia compañía productora, su sello de terror, que se llama Horror Section, que... Lo que tiene de especial es que la gente y los mismos fans de este género que él ha empezado a hacer como director, pues lo han financiado. Entonces, pues para esta película, El heladero dulce sabor a muerte, él pudo hacer literalmente lo que se le antojara con la sangre y con todo lo que iba a ocurrir en la película. Que ahí les va de qué se trata. Aquí en México, en mi mugre vida, he visto un camión de helados, pero me imagino que en Estados Unidos eso sí pasa, ¿no?
Pues fíjate que ya no tanto, pero bueno... Te voy a decir una cosa, aquí en Chicago lo que hay son muchos carritos de paletas, bueno, había antes de que llegaran estas políticas horribles del ICE y la gente ya no sale tanto a trabajar, pero cuando vivía yo en Texas el carrito de los helados sí era la onda, porque hacía un calor de la tiznada en El Paso, entonces sí andaba el carrito de los helados, que por cierto era de un mexicano, ajá. Y cuando llegaba salían los chamacos corriendo 2 minutos al calor maldito del desierto para comprarse un helado. Pero sí era la onda.
¿Y sí sonaba?
En no los he visto. Sí sonaba. Y traía su musiquita y todo.
Y cuando éramos niños todavía pasaba el carrito de los helados.
El carrito de los helados.
Pero era un carrito, de hecho.
Era un camioncito.
La expresión, en mi caso, yo solo conozco los carritos de helados y de hecho los recuerdo más que nada por la expresión nalgas de heladero en bajada.
Nalgas de paletero en bajada.
De paletero.
Cuando tienes las nalgas esmirriadas, son nalgas de paletero
en bajada. Cuando las tienes para adentro en vez de para afuera.
Pues es bueno.
Esmirriadas, qué palabra.
Hagan sentadillas y ya.
Ay, estaquita, ¿qué has estado haciendo?
Sentadillas con peso.
Hace mucho que no te veo.
Mis nalgas están firmes y redondas, Gaby Cam.
Ya,
la próxima vez que te vea, te las presumo.
Oye, gracias. Ay. Muchas gracias.
Hombre, de nada.
Hasta
pero bueno, volviendo al heladero dulce sabor a muerte, pues les cuento de qué se trata.
Y
esa
dejando
película.
Mis nalgas de lado.
Sí, principalmente. O sea, podríamos seguir hablando de eso si quisieras, ¿no? Pero...
¿Vieron el chiste cómo lo metí ahí? Mis nalgas de lado. De vainilla.
De helado.
De vainilla. Ora.
Con pez.
Ese es como el de ¿cuál es entonces el helado de favorito de Darth Vader?
Helado oscuro.
¡Helado oscuro! A ver, si mis nalgas fueran helado, pues serían como greñuda de coco, en efecto.
¡Ay, no!
Tengo las nalgas muy blancas, pero muy peludas.
Greñuda de coco.
Greñuda de coco, sí. Porque tengo las nalgas muy, muy blancas.
¿Un helado de greñuda
no
de coco,
sol,
por favor?
Hace años que no.
Pero tengo muy peludo. Sí.
No, hasta aquí te íbamos muy bien.
Bueno, soy un hombre hirsuto, ¿qué quieres que te diga? Soy pues un hombre peludo.
Hay una cosa que se llama rastrillo.
Parte de tu anatomía.
El hombre como el oso.
Por ahí.
Sí, no, claro.
Una podadora, no sé.
Y dejarlo lisito.
No, está muy rudo eso. Yo no me animaría a rasurarme.
¿No te rasurarías las nalgas?
No.
Te verías como mandril de zoológico, güey.
Ya, de por sí.
Jaimico.
Jaimico, ándale, como Jaimico. Y la comadreja.
Qué horror.
Bueno,
volviendo al cine. ¿Esta película de qué se trata? Bueno, pues básicamente se desarrolla en un pueblo inventado de Estados Unidos donde un día el heladero llega, suena su camioncito, los niños salen, todos uh-huh. comen helado excepto algunos, o sea, muy poquitos niños, tres, una cosa así. Y al día siguiente todos los niños despiertan con una especie de sed de sangre que los obliga o que los lleva a hacer cosas atroces con los adultos y con el resto de la gente que quedó viva.
¡Qué horror!
De eso, sí, es horrible, uf. Pero hay mucha sangre, hay mucho gore y además... Me parece interesante que aquí, digamos, que los violentos son los niños. O sea, ellos son los que tienen como estas escenas que a uno lo trauman.
Es que eso da más miedo. Eso da más horrible. Miedo. Sí,
efectivamente, es horrible.
Oye, es bueno para invitar a una chica al cine, oye.
Si te da miedo, te va a dar la mano.
Te invito en la noche al cine, va a haber gore.
Te invito a comer,
cara. Va a haber gore.
Y primero es la mano y luego son otras cosas.
Pues sí. Sí. ¡Ay, qué miedo! Sácatela. No, o sea, no sé. ¿Tú sabes que es un efecto común?
Llevar en la primera cita a una chava que te gusta a una película de terror, porque el terror va a hacer que se le muevan cosas.
Es que, pero alguna vez vimos la cuestión evolutiva. Cuando hay peligro, de hecho, o sea, en la guerra, por ejemplo, cuando venían las batallas terribles, no sé, en la Segunda Guerra Mundial, la gente tenía mucho sexo. Y terminando una guerra había mucho sexo porque evolutivamente es bueno... Que cuando hay peligro te reproduzcas rápidamente para que algunos morirán, pero algunos nuevos nacerán.
Lleguen nuevos reemplazos.
Entonces llevar a tu chica a una película de terror funciona muy bien porque ella de alguna manera siente el estímulo reproductivo porque hubo
¿Le
peligro.
¿Le palpita el útero?
Le palpita el útero y tú puedes atender.
¡Le palpita la pepita!
Tú Yo no puedes dije eso, solo lo pensé. Rascarle esa comezón. Ahí está.
Scratch that itch.
Oye, hay una
Scratch
cosa
no... that itch. Ta-na-na-na-na.
Me encanta.
Ráscate esa comezón. Hay una cosa que no me gusta de esta película, o el título de esta película, que se llama El Heladero. ¿Cómo se
dice? El Heladero Dulce Sabor a Muerte.
¿No wow. sientes que se están fusilando ahí el título de una película de Guillermo Arriaga y una novela también del mismo gran autor mexicano que se llama Un Dulce Olor a Muerte?
Oye, no lo había pensado, pero esa es la traducción de del nombre de la película. O sea, la película en inglés se llama Ice Cream Man. No tiene dulce sabor a muerte. Probablemente no se dieron
¿Tienes
cuenta.
Ice Cream Man de Evangelion, por favor, nuevo? Ahorita para seguir con la plática.
¿Qué existe eso? Por ahí.
Es una gran rola. ¿Nunca has oído Ice Cream Man de Evangelion?
No la recuerdo en este
es
momento.
Es una gran rolita que empieza acá como
blucerona,
chafa.
De Evangelion.
Viene en el Diver Down. Es muy buena y se pone.
Es que además
se pone
sabe
perra.
De música, está quita precioso.
Mira qué bonito. Fíjate, Gaby Kahn, checa esto. Y oye la letra, ¿eh? Es más, te la dedico, ahí te va.
Ya cumplió, ya te dedicó una.
Ahí está. Ya te estoy dedicando una al aire.
Estoy
para
yendo.
Que veas.
¡No!
Justo ahorita te estoy dedicando una. Mientras hablamos. Sí.
No.
Y es esta.
Apaga
déjalo
tu
nuevo.
Cámara, güey.
No, bueno, la cámara todavía no está. La vamos a prender para el top ten, ¿eh?
Lo que yo quiero. Ah, claro, porque yo decía, yo no los veo. Yo
no,
me
no,
veo
ahorita,
a mí misma en
ahorita.
Grande, en chiquita, en centrada,
pero bueno, de
lado,
lo que
arriba
habla,
y abajo.
Habla esta bonita canción del heladero que pasaba y repartía helados, entre comillados, congeladas y conos para que ella, digamos, mitigara el calor que tenía. Y le ofrece el menú entero y le dice estas cosas tan bonitas. Mira, ahí te va.
A ver.
Paso por la tarde y traigo lo que te guste, hija.
Así le dice, hija.
Así le dice, hija.
Hija.
Sí. Y de pronto, pues ya se alebre esta, ¿no? Y aquí enseña el helado grande, ahí te va. Ahí le va. Te pongo el plátano en tu Dixie Cup, como te gusta.
¡Wow!
No sé. Put my banana in your Dixie Cups.
Exacto,
ahí está. Muy buena rola, güey. Pero me gusta la frase de I'll put my banana between your Dixie Cups.
¿Y el banana split?
Es justo es ese. Pero bueno, sigamos con el terror y el olor a muerte y los
bueno,
niños.
Bueno, esa es la primera recomendación. Si les gusta el terror, el gore, la sangre y quieren llevar a alguien a una primera cita, El Heladero Dulce Sabor a Muerte es una buena recomendación. Pero si quieren ver una película en casa, tengo una que creo que les va a gustar mucho a ustedes, mis queridos cornetos. Uh-huh. Se llama Mayday. Esta
Mayday.
Película estrena en
Mayday,
Apple TV.
Mayday.
Mayday, Mayday, efectivamente. Es como la pedida de auxilio.
No sé por qué, porque quiere decir día de mayo nada más. No sé de dónde viene la expresión Mayday.
Buena
para
pregunta,
ayuda.
¿Eh?
Mayday, Mayday es a pedir ver. Ayuda. Es como un SOS, pero no sé de dónde viene el uso de la palabra Mayday. Pero bueno, se
mayo,
llama Mayday la
mayo.
Película.
Día de mayo, día de mayo.
Okay. ¿Es película o es serie?
Es una película. Okay. Es una película de comedia protagonizada por Ryan Reynolds y Kenneth Branagh, un gran
Vámonos.
Actor, Sir Kenneth Branagh, que se desarrolla más o menos en los años 80, por ahí de 1987, cuando yo tenía tan solo un añito de vida, durante la Guerra Fría. Y, a ver, la historia es interesante porque Ryan Reynolds interpreta a Troy, que es un piloto de la Marina que queda varado en digamos que en tierras enemigas, en territorio soviético. Y cuando la verdad es que tiene todas las de perder y no sobrevivir, aparece un hombre ruso llamado Nikolai Ustinov, que es Kenneth Branagh, que lo rescata y entonces se da una especie de amistad muy bizarra entre ellos dos, porque obviamente tendrían que ser enemigos por el contexto histórico en el que se desarrolla esta película. Pero Nikolai empieza a ayudar a Ryan Reynolds, al personaje Ryan Reynolds, Troy, porque está obsesionado con la película Top Gun. Es lo único que él conoce de Estados Unidos y él está completamente convencido de que así es la vida y que él tiene que ser un héroe como Tom Cruise y que tiene que ayudar a sus enemigos. Pero es una película tan divertida, compañeros, que de verdad, o sea, hay una escena que yo se me salían las lágrimas de la risa. Está muy chistosa. Porque además, pues, estamos frente a uno de los mayores exponentes de la comedia de Hollywood, que es Ryan Reynolds. Yo diría, pues, que ya estamos acostumbrados a su actuación. Es un tipo que se parece mucho a sí mismo en todas sus películas, eso sí. Pero el contexto en el que lo pone sí cambia por completo la experiencia. Y aquí, pues, sí es un actor como Kenneth Branagh, como Sir Kenneth Branagh, porque es Sir. Uh-huh. En un papel súper chistoso, donde te digo, está obsesionado con Top Gun. Entonces, el tipo lo único que tiene en su vida, en su casa en Rusia, es Top Gun y la película. Y entonces, toda su vida
una
se rige por eso.
Una película súper gay. Ajá.
Un poco, sí. Y en Top Gun Maverick hay una hermosa escena donde juegan voleibol que me da esperanzas
hasta
de vida.
La pared de enfrente. Y
me
al final de la película le dice, you can ride my tail anytime. Es la gran frase de la película.
¿Te puedes montar en mi cola cuando quieras?
Iceman le dice a Maverick que se puede montar en su cola cuando él quiera. Pero bueno. Oigan, ¿sabes qué? Me acaba de mandar Elías, mi buen amigo, el significado de Mayday.
Ajá.
Y no viene del
qué
inglés, viene del francés, de la expresión francesa m'aider, o sea, ayúdeme o ayúdame, m'aider, me ayuda. Entonces se repite varias veces mayday, 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 para que no se confunda con estática o cualquier ruido que haya en la línea. Y bueno, pues buscaban una palabra fácil de entender y pronunciar por la radio entre pilotos y torres de control en diferentes idiomas. Entonces no es mayday, es m'aider.
M'aider. A ver, dilo otra vez.
Me dé.
Otra vez.
Me dé. Me dé, Gabi.
Mufasa.
Pero es Mufasa.
Oye, gracias, Elías. Qué atinado. Qué oportuno.
Gracias, me encanta.
Gracias, de verdad.
Oigan, bueno. Pues bueno, esta película, además, quiero que sepan que Tom Cruise les dio permiso de usar imágenes de Top Gun y demás. O sea, es un poco un homenaje a Top Gun, pero un homenaje cómico. Y la verdad es que sí está muy, muy divertida. Se las recomiendo mucho. Tuvimos entrevistas justamente con Ryan Reynolds y Kenneth Branagh para que no se las pierdan hoy.
¿Ah, sí?
En el estreno. Sí.
¿Tú los entrevistaste?
Yo los entrevisté. Fue muy bonito. Y hoy estaba viendo justamente a una compañera que vive en Miami, me parece, que hizo también esa entrevista. Y me quedé con esta duda y se la quería hacer al estaquita picioso que vive allá. ¿Qué es lo...? Obviamente esta película habla un poco de cómo tendemos a hacernos un concepto de una cultura. A partir de lo que vemos y de lo que nos llega en donde estamos nosotros, ¿no?
Sí.
Un poco este concepto del sueño americano que muchas veces encontramos en México, que no necesariamente es como es, ¿no?
Ya está medio jodidón ese asunto.
Totalmente
del sueño americano,
de acuerdo.
Pero, bueno.
Pero veía que esta amiga le preguntaba a Ryan Reynolds y a Kenneth Branagh qué es lo más gringo que se les ha pegado, porque ninguno de ellos dos son gringos, ¿no? O
sea, ¿qué es lo más gringo que se te ha pegado?
Efectivamente, okay. Porque Kenneth Branagh es inglés, tiene raíces irlandesas y Ryan Reynolds es canadiense.
Okay.
Entonces,
canadiense y gringo es lo mismo.
Pues no, yo creo que no.
Sí,
no.
Sí.
De entrada no tienen el mismo precio.
Son los gringos del norte.
No, güey, son otro pedo. Esos güeyes son totalmente.
Son mucho más light.
Tienen otro sentido
del
humor también.
Sí, más tranquilos los canadienses.
También le hacen más de jamón, son más
quejumbrosos.
Tienen el resortito más apretado también un poquito los canadienses, pero bueno.
Entonces, estaquita picioso, ¿qué es lo más gringo que se te ha pegado en la vida?
Déjame pensar.
Y no hay albur en mi pregunta.
¿Qué es lo más?
Un afrodescendiente el viernes.
No, ¿sabes qué sí se me ha pegado? Sí, este, sí. No. No, lo que sí, ay, se perdón, me ha pegado durísimo es el gusto por las pinches hamburguesas. Te lo juro que una vez a la semana o así tengo que ir a buscar una buena hamburguesa. Y ya es como unos buenos tacos, güey. Ya me conozco unas realmente deliciosas y ya tengo así como mi receta de hamburguesa que me gusta. Y me gusta con tocino, doble queso,
cállate,
y un huevo.
Wey, me está dando un hambre.
Ay, no, y un huevo frito, güey. Así que es que se salga la yema por un lado de la hamburguesa. Acá.
Delicioso.
Y tiene que estar la carnita término medio. Y no puede ser una pinche hamburguesa de las grandes cadenas. Tiene que ser una hamburguesa bien hecha, güey. Y me voy caminando en shorts, como gringo, güey. En shorts y chancletas cuando hace calor. Al puesto de hamburguesas está aquí cerquita de mi casa, güey. Y voy religiosamente una vez a la semana por lo menos, güey. Te juro que me he hecho hamburguesero. Se me ha pegado en ese aspecto lo gringo.
Ya entendí de dónde salieron tus helados de coco.
¿Cómo era esto?
Nalgas de... greñuda de coco.
Greñuda de coco.
Greñuda de coco. Pero me gustó la idea del rastrillo. Eso hay que explorarlo.
Puede ser una máquina también. O sea, no es necesario el rastrillo. Sí. Y se deja pelo de cacto.
Puede ser a mano.
Puede ser un rodillo también.
¡Ándale!
Como el que quita pelusas, ¿eh?
Me dejaste pensando que es lo más gringo que se me ha pegado.
Con un rodillo que quita pelusas, girándolo.
Tiene que haber algo. ¡Ah, ya sé qué es, güey! Y Eduardo se desespera mucho con ello. Cuando voy manejando, que me voy quejando en México de lo mal que manejan.
Porque... Pero eso no se te pegó de gringo, eso lo hacías desde que tenías 16 años.
No, pero es que ya me acostumbré a cómo manejan. Aquí también hacen unas super estupideces, pero son distintas a las que hacemos en México. Entonces ya me da shock cultural cuando manejo de regreso a México y luego cuando regreso a Estados Unidos de México digo, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué? Entonces creo que en ese aspecto sí me ha gringado un tanto cuanto, la verdad, después de veintitantos años de vivir aquí.
Sí te has agringado, mi estaquitapicioso. Pero pues sigues teniendo pelambre, eso no es muy gringo de tu parte.
No, pero es que tengo tanto en la espalda y en todos lados. ¿Nunca me has visto las piernas en shorts, Gaby Cam, de veras?
No he tenido ese gusto, esa gracia, ese placer, esa dicha.
Porque sí, o sea, tengo pelaje, no es bello, tengo pelaje. Realmente. Okay. Es mucho pelo.
¿O sea, es una alfombra? Bueno. Eso es lo que me está
diciendo. Es una alfombra. Tengo una en el pecho.
¿Por qué estamos hablando de eso? Deberíamos estar hablando de cine, por Dios.
Bueno, ya. Estoy diciendo a Gaby Cam qué tan peludo estoy.
Hay gente que le provoca náusea
a
lo que estamos escuchando. Gente como yo.
¿De ti no vas a estar?
Exacto, de mí no voy a estar hablando.
Ok, está
bien.
Bueno,
pues ahí está Mayday en Apple TV. Es otra bella recomendación para todos ustedes.
Ok, muy bien, Gaby Camas.
Yes. ¿Y
oye, yo tengo una recomendación, es que ayer empecé a ver una que me está gustando bastante.
Ajá.
Es una serie de Netflix que se llama Mal de Amores.
Ah, sí, justamente estrenó esta semana.
Se acaba de estrenar, sí, el lunes pasado. Está basada en una novela de Ángeles Mastretta, gran escritora mexicana. Y está basada en la época de la Revolución. Y es como una historia de acción, pero de época... filmada, pero como los mismísimos dioses. De verdad, estoy impresionado de la calidad de esta producción de Netflix. Y me atrapó. Apenas llevo un capítulo, pero se la súper recomiendo. Mal de Amores.
Muy bien, Mal de Amores. Es una... ¿Qué dijiste que es una qué?
Es una adaptación de una novela de Ángeles Mastretta.
Nuevo, Niurka.
¿Qué?
¿Dónde está Niurka? Es que vio una que le gusta mucho a Eduardo. Vio una que le encanta y que le llamó mucho la atención y que ya lo atrapó. Pero no estamos claros si es una serie o es una película o en una de esas incluso es una... ¡Una!
¡Te la una, pelaste! ¡Te la pelaste!
¿Una qué?
Es una verga.
¿Es una qué?
Es una verga.
Ángeles Mastretta.
¡Wow!
Se refiere a Ángeles Mastretta, que es buenísima.
¿Qué fue lo que le gustó a Eduardo? Es una...
Es una verga.
Ya, suficiente.
Las recomendaciones de Gaby Cam son muy buenas porque Gaby Cam
es una verga.
Hombre, gracias.
Exacto, exacto.
La mera verdura del caldo me llaman.
De hecho, es una mujer, pero bueno.
Pero de verdad les recomiendo Mal de Amores, da orgullo ver una producción mexicana tan bien hecha.
Sí, la verdad es que sí, justamente tuvieron su estreno esta semana. Es una serie de 7 episodios, esta de la que estás hablando, Mal de Amores, que se desarrolla en la Revolución Mexicana y que cuenta la historia de una mujer que además de estar como en una especie de triángulo amoroso, a principios del siglo XX quiere dedicarse a la medicina.
Correcto.
Y justamente ahí pues entra este tema de pues de la época, ¿no? Y de hasta dónde puede sacrificar su vida para por el amor, digamos.
Hey. ¿No te pareció que tiene un nivel que compite con cualquier producción internacional?
Sí, totalmente. La verdad es que sí. Últimamente ha habido muchas producciones mexicanas que tienen eso, ¿eh? O sea, yo sí tengo que decir que que he tenido la oportunidad. La Captura es una de ellas, Mal de Amores es una de ellas, también Pedro Páramo es una de ellas.
Súper.
Ha habido
estamos
como
hablando
agua
de
para
niveles
chocolate
de producción.
También. Sí,
sí,
sí
estamos
sí,
hablando
sí.
de niveles de producción.
Sí.
Pero espectacular.
Como agua para chocolate también. Una que de las últimas que a mí me gustó muchísimo y se la recomiendo si la pueden ver en Prime Video es La Casa de los Espíritus. Increíble.
Okay. Ah, de Isabel Allende.
Efectivamente, es una adaptación de Isabel Allende, pero tiene un súper elenco. Está Alfonso Herrera, está también Fernanda Castillo. O sea, está de verdad. Y es una producción mexicana que uno dice... Bueno, no es mexicana realmente. La Casa de los Espíritus tiene elenco mexicano, bueno, pero también
Isabel Allende
es en
era
Chile.
Chilena,
sí,
chilena.
Sí, sí. Pero sí tiene parte de México, pues... Pero producciones 100% mexicanas, como agua para chocolate, ahí está. Y la verdad es que también...
¿Te gusta el chileno, Eduardo? O sea, ¿el cine chileno te gusta?
Güey, ¿por qué la traes conmigo? O sea,
son estilos de cine. Digo que le aviente eso a Gaby Cam, güey.
Pues, ay, por favor.
No haces más que aventarme miembros.
Sería, sería
güey,
grosero, güey.
En cada oportunidad que tienes, nomás estás viendo cómo...
Define eso.
Bueno, a ver, ¿te gusta a ti, Gaby Cam, el cine de Chile?
¿Te gusta a ti eso, estaca? ¿El cine latinoamericano?
Mucho, la verdad mucho, pero bueno.
Hay muy buen cine latinoamericano y sobre todo mexicano últimamente, de verdad estoy gratamente impresionado.
Bueno. Así es, pues bueno, gran recomendación, me gusta Mal de Amores, con esa nos quedamos. Entonces las recomendaciones de hoy son El Heladero Dulce Sabor a Muerte, si quieren una película de terror en Cinemex. Mayday, que es una comedia de acción y espionaje súper divertida. ¿Cómo?
Mayday.
Otra vez.
Mayday.
¿Por qué suenas como pues bebé tratando de hablar diciendo eso?
Como que me de. A ver otra vez.
Guña.
No. Ok. Pues ahí tienen. Gracias, Gaby Khan, por todas tus recomendaciones. De
gracias
verdad.
A todos ustedes. Y no se pierdan estamos de estreno listos. Terminando este bello programa en Los 40 y más tarde en W Radio. Que por cierto, pronto nos van a poder escuchar más días a la semana, lo cual es
¿ah, sí?
Así es.
¡Qué bien!
Así es. Oigan, y una última cosa antes de que me corran a bailar con el diablo. Esta semana, Javier Ibarreche y yo tuvimos nuestra primera transmisión de estreno completamente en vivo. O sea, hicimos el programa en vivo con público aquí en el estudio de radio. Y tuvimos tres súper invitados, a Raúl Aldana, a Humberto Vélez y a Mario Filio. Y no saben
grandes,
qué...
grandes güeyes del doblaje.
Así es, ellos protagonizan Gungo y la dos juegos cavernícolas.
Sí, los conozco a todos.
De verdad que los invito a que vayan a las redes de estreno, porque no saben qué diversión.
Grandes güeyes.
Grandes, qué pedo.
Perdón, Gaby Cam, se fue el pedo por culpa del estaca que no me distrajo porque estos grandes güeyes del doblaje.
A mí también me distrae el estaquita.
Sí, tiene
menos ese mal poder. No está aquí, porque cuando recuerdo aquellos días en los que estaba sentado aquí al lado de la de mí en la cabina, era difícil concentrarse, muy.
Podrán volver algún día.
Claro que no.
Nunca volverán. ¿No?
Claro, nunca van a volver.
En mi mente nunca morirán.
Con Raúl Aldana y Mario Filio. ¿Y quién es el otro güey?
Humberto Vélez, la voz
de Homero Simpson.
Así
no
es.
Hagas,
chequen todos los clips que tenemos en de estreno, que
no,
de verdad valen mucho la pena. Yo no estoy
déjala
oyendo.
Acabar.
Si acaso corro hacia tu dirección.
Perfecto, Gaby Cam. Bueno. Oye, muchas gracias, de verdad, qué bonita sección.
¿Por qué
ya
te cambia tanto
correr?
La voz cuando estás hablando conmigo y luego, bueno?
Bueno, porque estoy hablando contigo en privado.
Saca su voz de ligador.
Luego me doy cuenta que, o sea, tú nunca, ¿te dije de la voz de caseta alguna vez, Gaby Cam?
No.
Iba yo con un amigo, llevamos un menaje de muebles a Texas, donde me fui a vivir, y me ayudó para llevar unas cosas al primer departamento que ahí renté. Y entonces pasamos por una caseta en Chihuahua y la chava que atendía la caseta, de verdad, era una maravilla de la genética norteña. Alta, guapísima, una morenaza, pero impresionante. Y este güey venía hablando conmigo, no, que la chinga que vi la caseta. Y ¿cuánto es de la...? Sí, le bajó la voz una octava entera. Sí, ¿cuánto le debo?
Buenas tardes.
Ay, güey, hasta yo quería con el güey. O sea, es voz de caseta. Es un fenómeno que sucede con los hombres. Sí, tienes una voz para cuando estás hablando acá.
Hola,
y luego una voz normal con la que hablas todo el tiempo.
A ver,
por eso
a ver.
Cambia la voz.
Cuéntame qué desayunaste hoy en tu voz normal.
Huevos, Gaby Cam.
Esa no es tu voz normal. Esa es tu voz.
Bueno, de desayuné huevos.
¿Y en tu voz de caseta?
Desayuné. En la cama. Una crepa que abrí con la lengua.
Y corriste un maratón, por lo que veo, porque...
Además, porque estoy cansado.
Te falta el aire.
Así
¿y tú,
es,
Eduardo, a ver tu voz normal?
¿Cómo estás, mi querida Gaby Cam?
Yo bien, ¿y tú?
¿Quieres saber qué desayuno le está acá hoy?
Sí.
Desayunó...
Huevos.
No. Desayunó...
Es una verga.
No, eso desayunaste, wow.
¿Qué? Es de,
nunca dejes esto de que me trajiste aquí, tapicito.
Ay, me trajiste desayuno a la cama, qué lindo, ¿qué es?
Es una verga.
Yo sí he llevado eso de desayuno a la cama, ¿eh?
Qué padre, qué padre, qué bonito.
¿Qué es esto que me trajiste de desayunar, mi vida?
Es una verga.
Ah, se me voy a quedar con hambre.
¿Es Niurka?
Es Niurka.
¿Y por qué suena como hombre muchísimo?
Porque...
Es una verga.
Sí, lo es. Bueno, ya.
Por eso.
Ese señor.
No suena como hombre. Suena
es muy
como
divertido. Niurka. En fin, hasta aquí mis recomendaciones. Ya me voy a bailar con el diablo y a pelear. ¿Y saben
muchas
qué?
Gracias, gran sección.
Échenle un pan a Gaby Cam. Échenle un pan a Gaby Cam. Échenle un pan a Gaby Cam.
Pan en arroba GabyCam40, gracias, se agradecen todos sus follows, gracias, gracias, bye.
Qué molesto, échenle un pan a GabyCam a bailar con el diablo.
Adiós.
Adiós.
Un placer.
Se fue GabyCam y ustedes se van también, pero antes les decimos volveremos. Qué top 10 tenemos el día de hoy. La peor forma de enterarte que tu novia esté embarazada, manden lo suyo, arroba la corneta FM.
Oye, amor.
Día gratuita.
¿Te acuerdas esa vez que fuimos al Hotel Swinger? Bueno, pues...
Y va a ser asiático. Bueno,
creo.
Creo.
Afrodescendiente.
También podría
como
ser...
Como aquel diálogo de la Rosa de Guadalupe.
Exacto. ¿Cuál? ¿Cómo es? A
mi
ver.
Mi hijo es
¿lo
negro.
Tienen para... ¿Es negro? ¿Mi hijo es negro?
Es un meme clasiquísimo. Saludos a quienes hacen La Rosa de Guadalupe. Creo que sigue siendo el programa más exitoso de la televisión mexicana.
No lo dudaría.
Es que es buenísimo, la verdad. Es morbosísimo. Porque sacan pura bola de horrores y luego lo disfrazan de virtud maravillosamente bien.
Este fin de semana vean La Rosa de Guadalupe. Nuevo, ya
es la recomendación de Gaby Cam.
Lleva horas mandándome al cuerno. O sea, su cara es de odio. ¿De a qué hora te vas?
Adiós, Gaby Cam.
Adiós,
que te vaya
bien diario.
Nos mi vemos. Voz de casete es esta. Te extrañaré.
Adiós,
una Gabica, semana.
Que te vaya muy bien. Yo también. Nos vemos luego.
Adiós.
La corneta.
No la cambias por nada.
La corneta.
Afición pecadora. Vamos a darle la bienvenida en este momento a Moisés Muñoz. Adelante, Moy. Ah, no vino. Ok, bueno. Roberto López Olvera.
No, tampoco.
¿Roberto? No, ¿tampoco? No, me digas eso.
No hay, güey.
¡Producción!
Lo vamos a tener que hacer nosotros. Que lo hagan ellos. Bueno, pues llegó el momento de su sección deportiva.
No sabemos nada, güey. Está muerta la sección deportiva.
No importa, no importa, bueno, no importa.
Ves que Memo Schutz está muy de moda hoy otra vez, ¿no? Bueno, sí, nunca ha dejado de estar de moda Memo Schutz.
Memo Schutz es mi héroe.
¿Por qué?
Memo Schutz ha logrado cosas que, o sea, impresionantes para un hombre como él. O sea,
¿qué
realmente
te refieres a su carrera?
No, es un hombre hay un logro en el fútbol americano. Hay un logro específico que de verdad para un hombre como él me parece labor de un titán. Nunca jamás nadie lo hubiera pensado y lo logró, así que saludos y mis respetos a Memo Schutz.
Bueno, pues Memo Schutz está ahorita triunfando por todo lo alto en la casa de los famosos, tengo entendido porque la verdad no lo estoy siguiendo el programa, pero
yo
hasta
tampoco.
Donde sé no ha salido Memo, ¿no? Así que adentro.
¿Sigue Memo Schutz
adentro?
Sí. ¿Sigue adentro nuevo?
Sí, ahí está adentro.
Okay.
Bien
¿qué
adentro.
¿Qué posibilidades le ves de ganar la Casa de los Famosos México a Memo Schutz?
Yo creo que pocas, ¿eh? Creo que...
¿A nadie lo quiere?
No, más bien hay gente, yo creo que más viral, ¿no? Lo que le llaman.
Seguro, hay unos, unas infecciones horribles.
¿Tú sí estás empapado de la Casa de los Famosos?
No mucho, estoy como de rebote lo que sale en redes.
¿Por qué te enteras?
Es que es inescapable,
¿quién
¿no?
¿Quién te dice?
Te
¿tus
aparece
amigos?
En todos lados.
Sí, las redes, justo.
Por ejemplo, si yo hablo ahorita en la sección de espectáculos del periódico, pues seguro me va a salir que Aldo Rendón está fuera de la Casa de los Famosos.
¿Quién es Aldo Rendón?
Aldo Rendón reaparece en cama y habla de su estado de salud. Aldo Rendón es un... ¿Qué es? Es vestuarista, ¿no?
Ajá, el que es muy fashion y que vestía muchas artistas y no sé qué.
Y lo metieron a la casa y tengo entendido que se enfermó por algo y se tuvo que salir. Y está pues ya comunicándose desde el hospital y está mejor. Para quienes estén preocupados, por el stylist, que eso es lo que es.
¿Stylist? O sea, ¿no puede ser estilista? ¿Tiene que ser stylist?
Es que estilista no se entiende igual. Estilista, te imaginas que corta pelo. Estilista.
No.
Sí, ¿no?
No, estilista puede ser... O sea, stylist es todo, es la ropa y la
ajá,
madre.
Es el que te stylea.
Ah, entonces a lo mejor estilista. Pero estilista no es uno que corta pelos, eso es un peluquero o peluquera.
No, pero a veces les dice estilistas. Yo
no
tengo
sé,
un amigo que es estilista.
Tengo que checar con la máxima autoridad en eso, que es Pamela Vogel, que es la que me
ella
sabría
sí le sabe,
decir.
Por ejemplo,
ella me sabría decir. Ella es peluquera. Ella me ha dicho que ella es peluquera.
Ella es stylist.
Stylist, pero es que porque ella hace pelo y bueno, y maquillaje también.
Bueno, fíjate que estaba yo equivocado según lo que me está diciendo Google en este momento. Ajá. Estilista es un profesional de la imagen que asesora a los clientes sobre su vestimenta, digo, peinado, maquillaje, o sea, y estética general. ¿Te urge un estilista?
Entiendo. Así entiendo un estilista. No, yo estoy más allá. No tengo ningún estilo. Si algo me falta es estilo.
Bueno, entonces Aldo Rendón es estilista y ya no está en la casa, los famosos.
Ok. Ya.
Pero no sé por qué estábamos hablando de eso. Estábamos en
Memo Schutz.
El siempre interesante Memo Schutz. Uh-huh. Bueno, Memo Schutz en alguna ocasión entrevistó o quiso hablar con Roger Federer. Roger Federer, uno de los más grandes deportistas de la historia de la humanidad.
Sí, sí lo es, ¿eh? O sea, aunque yo no soy un fan del tenis profesional, sí sé que Roger Federer de verdad es un excepcional, o sea, de la historia del tenis, punto. No,
quizá
nada
no
más
en los números, pero en su forma, la estética de Roger Federer es una cosa impresionante. Miren, no solo si la alguien, de él, su fisonomía, que es guapo.
Si alguien alguna vez he pensado que Eduardo se la va a chupar, es a Roger Federer.
Antes a Nadal, ¿eh? Pero bueno, vamos a...
¿Ah, de veras?
Sí.
O sea, Rafa, en la fila están Andrés Rafa. Manuel, Nadal y luego Federer, güey. Primer lugar el viejo pedorro, luego los tenistas. Este, y así.
Ya. Bueno, vamos a escuchar la vez que Roger Federer...
Gracias, nuevo.
Ignoró a Memo Schutz.
¡No!
Como ignoró el estaca yo ahorita.
¿Lo dejó en visto?
Lo dejó en visto, venga.
¡No! ¡Qué feo!
¿Sale Federer? Oiga, soy de México, no sé qué. Oiga, por favor, venimos a hacer la cobertura de los Olímpicos, que puede... No me volteó. Yo dije, ay, o sea, estando así, que le vuelvo a preguntar, ¿no me peló?
¿No te volvió a ver?
Me volteó a ver.
Qué raro.
Y se fue caminando y yo todavía lo perseguí con un perrito por una salida, de una salida especial de ellos. Y le dijo, oiga, le estoy hablando, por favor, para... Insisto, un mal, porque uno no sabe qué, por lo que estaba pensando, lo que estaba pasando.
No, estaba muerto después del entrenamiento, o sea, quería ir al baño. Fuera,
pero lo cortés no impresión. Quita lo valiente. Pero no me puedes decir, oye, perdón, ahorita no, me siento mal.
Dame dos segundos.
Fíjate, no, pues, Memo Schutz a mí me cae muy bien, pero si
cae un ídolo.
Si te mandan a la chingada, pues te mandan a la chingada, ¿qué?
Sí, pues dices, bueno, él es Roger Federer y él es Memo Schutz, ¿no?
No, déjate tú eso. Si cualquier persona te manda a freír espárragos, pues ya, no te puedes hacer el ofendido. No es obligación de nadie hablar contigo. Si estás en una fiesta y, ay, me volteó la jeta, no sé quién, pues no tiene ganas de hablar contigo, güey.
Sí, bueno, punto. Pero tienes razón, Memo, ¿no? Lo cortés no quita lo valiente. Le puede decir, gracias, ahorita estoy muy cansado.
¿Tú crees que se hubiera sentido menos ofendido si lo hubiera hecho vete al
Danke
carajo?
Fick dich.
Sí.
Ya. Adiós.
Fuck you.
Fíquense. Sí. Que es de usted.
De usted.
Lo mismo, pero de usted.
Sí. O sea, ajá. Váyase usted a la chingada.
Sí,
me gusta. Fíquense. Sí. Fíquense. Es que lo es conocía, pero fíquense. Sí. No. Fíquense. Sí.
Me imagino porque Memo Schutz habla muy buen alemán y Roger Federer, pues es
Memo Schutz,
alemán.
Que suena súper francés el nombre. Schutz.
Ajá, Schutz.
O sea, totalmente francés. Herr Schutz.
Exactamente. Bueno, vámonos con algo más del deporte.
Esto suena como que estornudaste, ¿no? ¡El Schutz! ¡Que es un hype! ¡El
Schutz!
Bueno.
Schutz quiere decir protección en alemán.
No me digas. ¿Usaste no. Schutz? Sí, sí te la diste, pero ¿te pusiste Schutz?
Salud.
Cállese usted, viejo.
Bueno, vamos con Camilo Romero. ¿Quién es Camilo Romero nuevo?
Era un defensa de las Chivas de hace...
Camilo Romero de las Chivas.
Un defensa de las Chivas. Bueno, vamos a escucharlo. Él habla acerca de Cuauhtémoc Blanco y nos dice que Cuauhtémoc era bien... pues dínoslo tú.
¿Bien cómo?
¿Bien ojete, así? Me decía ojete.
Ojete.
¿De plano? Híjole. Oye, ¿por qué caminas así? Es que me desgraciaron el...
Ojete.
No. O sea, qué explícito. Pero tenemos más allá de la declaración de Camilo Romero diciendo que Cuauhtémoc era un...
Ojete.
O no. O no. O sea, porque no sé. No, la sí, podríamos usar para decir que López Obrador es un...
Ojete.
Va.
Ojete. Me decía, ojete.
Ojete.
Hey. Y yo caliento en la partida y dice... O sea, ven, ¿qué quieres, cabrón? Ven, cabrón. Para que salgas en la tele, me decía.
Al que te acercaras a él.
Sí, güey, o sea, para que salgas en la tele, ojete. Venga, tu madre, yo le decía, no sé por qué, porque pues, él quería distraerte, o sea, él quería sacártelos. Y ahorita vengo, le voy a poner un baile a Noé y luego vengo contigo. O sea, el cabrón estaba hable y hable, ¿no? Y le decía, no, pues yo, a mí si te paras acá, digo, la bajita va a ser acá, le digo. Le digo, si es que por mí vete para allá, le digo, porque si te voy a tomar, le digo. Y yo sí lo agarraba a patadas, yo sí lo agarraba a patadas.
¿Sí le metías?
Sí, sí, yo sí.
Para ver si lo controlaba, ¿no?
Sí, inclusive con Claudio, con... Pues, tú sabes que antes se ponían de acuerdo, ¿no? Yo le decía, no, espérame, déjame, yo le doy.
Sí.
Yo le doy, o sea, yo lo agarro en media cancha o en un tiro de esquina, lo agarro aquí en la cabeza o a ver, pero yo lo agarro, le digo, encárguense ustedes chavos. Cuando pase por allá, le digo, cuando se agarre por acá, ese déjenme, no se preocupen de nada, le digo, pero es cuando se vaya para aquel lado, o sea, y era así, ¿no? Era así, te digo, y el Cuauhtémoc era un tipo tan audaz que jugaba, ¿no? Jugaba con su fútbol y jugaba con el contrario, ¿no? O sea, entonces esa era una virtud de él.
Sí, cabrón.
Era una virtud de él que después me tocaba en la selección y me tocaba compañero de cuarto y nos cagábamos de risa, güey.
O sea, este era como una madrina. Déjenmelo a mí, yo le rompo su madre.
Era como una madrina.
Qué feo. Qué
échenmelo.
Mal.
Sí, además lo cuenta como si fuera motivo de orgullo, ¿no? Voy a hacer un cerdo, voy a faulear, adelante.
Sí, es que ese es, ¿cómo se llama? Ese, pues, juego fuerte, ¿no? Es, por algo es el juego del hombre, güey. O sea, es juego fuerte, es juego...
Sí, por algo el fútbol es el rey de los deportes, ¿verdad, Saquita?
¿Qué no es el juego del hombre el fútbol? ¿Sí es el juego del hombre o no? ¿O cuál es el juego del hombre?
Sí, no, el rey de los deportes es el béisbol.
El rey de los deportes es el béisbol y y el box que tiene un nombre así.
La
fistiana. El deporte de la fistiana.
Sí, pero bueno, eso es otra cosa. Hoy tenemos puras groserías hoy aquí en...
No me digas, ¿qué cosa en este programa? No puede ser, güey. Es increíble, me parece inaceptable que en este programa haya groserías.
Fíjate que hasta tengo ganas de cambiarme.
¿De pañal?
No, de sección. ¿Ya, dejar ya llegó los tu deportes. Hora?
De ropa.
Y hacer deportáculos.
A ver.
Pero antes, una última de deportes. Antes de llegar a la parte final de la palabra deportáculos, las últimas dos sílabas, vamos a escuchar ahora el momento insólito en el que Gabriel de Jesús, el delantero brasileño, se robó el show cuando fue presentado como refuerzo del Barça. Adelante, Gabriel Jesús.
¿Y cómo crees tú que puedes mejorar un ataque?
El tema de mejorar, bueno, yo tengo mis cualidades. Yo pienso que no vengo aquí para mejorar porque están de puta madre. Perdón. Están muy buenos.
Están de puta madre. Es muy español eso de decir que esto está de puta madre.
Así es, tío.
O sea,
pero estaba
bien,
en una entrevista en televisión, en un horario familiar. Y dice, bueno, el equipo, con mucha humildad, eso sí, diciendo, bueno, sí. Yo vengo a reforzar, pero hay que entender que el Barça, pues, está a todo dar, ¿no?
Bueno,
a todo dar viene siendo como lo mismo que decir de puta
sí,
madre.
Sí, pero bueno, a lo mejor no es tan solvente en el uso del español y es una expresión que se usa sin problema tampoco. O sea, luego en España no se ofenden tanto con las palabras altisonantes, ¿no?
Como un amigo español que tenemos, que está casado con una mexicana y tiene hijos que son las dos cosas, mexicanos y españoles. Y cuando van a España, sus hijos le dicen, papá, papá, ¿ya podemos decir culo?
¿Ya es momento?
Sí, aquí no es mala palabra.
Ya se puede.
Decir culo todas las veces que
todo
quieras.
Todo lo que quieras. Pero regresas a México y, ay, abuela, ¿me pasas el culín? Pues no, güey.
Un culín. Es el fondo del vaso, lo que queda ahí.
Nada como
lenguetear
un culín. ¿No? O sea, terminar. ¿No?
Acabártelo todo, el culín.
Un chupito de culín.
Entonces, es que sería al revés, un culín de chupito, pero
no
entiendo.
No importa,
entiendo.
La cosa es que se antoja el culín, ¿no? Lo ves ahí y dices, ah, ese culín como que se me antoja. ¿No? Está chiquito, pero pásamelo.
Yo sé que lo he contado otras veces, pero no deja de maravillarme. La primera vez que fui a España, era yo muy joven, y de pronto veo en una tienda, en una farmacia, que decía culeros en oferta. Porque los culeros pues son los pañales. Decía, no, pues para eso pues en México hasta gratis hay culeros.
Vayan
por todos lados.
Vayan a Morena. Vayan a cualquier partido político y hay culeros en oferta.
También, en Argentina tampoco es mala palabra culo.
¿El culo?
Pues, es que no se refiere a la parte central, a la diana, al centro de la diana. Se refiere al trasero completo.
Pero
aquí
en
México
cambio,
significa las dos cosas, depende cómo lo uses.
Si pones una marisquería y ofreces concha rellena... Se van a súper enojar en Argentina, güey.
o cajeta.
O ándale, dulce de cajeta. Pues no. No.
Es que eso en el cerebro argentino suena dulce de panocha.
Y está bien.
¿De dónde son las panochitas? Son poblanas, ¿no?
Son poblanas, creo. Panochitas de guayaba, por ejemplo. Panochitas de piñas. Uf. Ricas. Llevarte una panochita a la boca y degustarla.
Maravilloso.
Es delicioso. Bueno.
Bueno, ahora escuchemos a Diego Reyes, el gran jugador mexicano, seleccionado nacional, que nos cuenta el día que no pudo arrancar un Porsche, propiedad de Vicente Sánchez, el uruguayo Vicente Sánchez, ¿no? Que jugaba en el Toluca, o estoy equivocado.
No, sí, ese mero.
Venga, de ahí.
Él tenía un Porsche GT3 blanco. Y un día un entrenamiento le dije, oye Vicente, está hermoso tu coche. Yo tenía 18 años. Yo traía la de mis papás, todavía una X-Trail viejita. Y le dije, oye hermano, está increíble tu coche. Está padrísimo. ¿Te gusta? Le digo, sí, está brutal. Y ya acabó el entrenamiento, se sale de bañar y me dice, oye, ¿con quién vienes? Le dije, ¿en qué vienes? Me dijo, le dije, no, en la X-Trail. Me dice, ah, no, ahorita le hablo a mi chofer. Y me dice, toma mi coche, llévatelo el fin de semana.
No.
Sí, le llamó a su chofer, se fue él en su camioneta y me prestó su Porsche para agarrarlo el fin de semana. Y yo no sabía manejar estándar. Entonces voy saliendo de Cuapa, todos los reporteros y la gente saliendo de Cuapa, pues siempre te esperan para fotos, sí, firmas. Y yo no quería que me pararan para no tener que pararme total el coche, ¿sabes? Porque si me iba a pagar. Y entonces, pues ya me tocó pararme. Y se me apaga el coche, hermano. Se me apaga el coche. Y como mi camionetita era de llave y darle vuelta, y se prendía así, pues yo pensé que ese era llave y darle vuelta, ¿no? Ese era meter la llave y picar un botón. Pero yo no me explicó porque ya me lo había dado prendido. Entonces ya cuando acabo de firmar todo, yo no sabía cómo prender el coche. Y atrás de mí venía Rolfi Montenegro, y me bajo y le digo, Rolfi, ven, por favor. Y ya se baja Rolfi, dale, boludo, estás haciendo tráfico, me empiezas a decir así. Y ya se baja y me dice, no sea boludo, flaco, tenía que picar el botón. Y ya le picó el botón, me lo encendió y ya me fui. Y ya todo ese fin de semana ya iba con mis amigos, subí unos amigos, nos fuimos ahí a comer y yo iba con el coche feliz.
Hijo, pero qué peligro, porque además de todos esos coches son de un motor muy potente y no son tan fáciles de controlar si no le sabes, porque tiene muchísima potencia. Qué temerario el amigo. Qué temerario, güey, porque es que esos coches no son juguetes. O sea, deja tú lo caros que son. Son coches que son difíciles de controlar bien. O sea, te puedes atarugar y acelerar de más y se te patina el coche, se te va y lo desgracias, güey. Entonces,
oye, tanto cuanto no sabrá manejar un Porsche ni arrancarlo, pero qué bien le sale el acento argentino a Diego,
¿no? Sí, la verdad,
¿no?
Sí. Pero imagínate que se te para. Y además, alguien que no sabe manejar estándar, le das un coche. Pues no, güey. No es buena idea.
Imagínate cómo, la vida de estas grandes estrellas del fútbol, güey. O
sea, a gusto.
¿Te gusta el Porsche? Llévatelo.
El coche.
Llévatelo el fin de semana. Ahí lo ruques con tus...
Ahí lo desgracias, güey. Luego vemos qué pedo. Porque además de todo, imagínate cómo diversión. Te deja los... O sea, la caja de velocidades de un Porsche, que son carísimas, güey. ¿Cómo te la deja alguien que está aprendiendo a manejar estándar? ¡No, güey! ¡No, no, no! ¡No, los engranes, no!
Pero es muy bonito. Por ejemplo, hace muchos años, cuando apenas iniciamos nuestras carreras, el Saca y yo, de repente teníamos que ir a Televisa San Ángel. Y entrar a Televisa San Ángel es muy complicado. Hay mil filtros de seguridad y puedes entrar tú, pero no puedes meter tu coche si no tienes
tu entrada.
Un memorándum y la placa y un desmadre, ¿no? Y algún día teníamos que ir y justo le habían dado a su papá, o se había comprado.
Le había comprado un coche viejo, un Corvette viejo. Estamos hablando de hace muchísimos años.
Pero en ese momento Corvette. No estaba viejo el Corvette.
No, era un Corvette 92, hace mucho.
¿Cuatro o cinco años? O dos o tres años.
Dos o tres años, sí.
Y entonces el Estaca llega por mí, tenemos que ir a Televisa, y llega por mí en un Corvette rojo, acá pedísimo. ¡Wow! No te pases. Increíble. Llegamos al estacionamiento de Televisa, nos abrieron las puertas, nos dejaron pasar. Sin preguntar ni quiénes éramos ni nada. Y cuando íbamos en mi bochito, que era lo que tenía yo en ese momento, había que dejarlo tres cuadras ahí a la vuelta y caminar y pagarle al güey al que le pide el coche. Pues viene, viene.
Ahora imagínate que andas en un GT3, güey, del año. Pues,
GT3.
Porque es un cochito muy bonito.
No lo ubico, la verdad. Ya ves que yo de coches sé muy poco, ¿no?
Es un 911, ya sabes, es el clásico Porsche. El GT3 sí es identifico. El paquete deportivo y está súper, súper pedorro, güey.
¿Por qué no fui bueno para el fútbol, caray? ¿Por qué tengo que ladrar por unos centavos al mes?
Porque, aquí, y sabes que también
pero lo disfruto mucho.
¿Por qué nunca vas a tener un Porsche? Ni yo. ¡Porsche! No lo vas a tener.
Nunca lo voy a tener, yo creo, efectivamente.
Yo tampoco.
Pero bueno, la verdad es que si hubiera sido futbolista, ya me hubiera retirado. Ya tengo edad, no, ni siquiera para ser entrenador, ya tengo edad para ser presidente de la Femex Food.
Pues sí.
Dueño de equipo.
Bueno, a lo mejor serías comentarista de deportes. Si hubieras sido un buen futbolista, a lo mejor comentarías deportes. Como
¿para qué? ¿Para dirigirle la palabra a Roger Federer y que me ignore como a Memo Schutz?
No. Pero a ver, Memo Schutz y el doctor García, por favor.
¿Memo Schutz?
Distancias guardadas.
No, bueno, es que Memo Schutz habla de fútbol americano y de tenis y otras cosas.
Por eso, de cualquier manera.
Jugó fútbol al más alto nivel del planeta.
Entonces distancias guardadas. Si hubiera sido un buen futbolista,
pero Memo
podría ser el doctor García.
En una de esas gana la casa de los famosos.
Memo
eso
Schutz
está al nivel.
Logró una cosa en su vida que yo no dejo de admirar. Y de verdad, o sea, grande, Jesús.
Pero ya dinos qué, ¿por qué respetas y admiras y succionas tanto a Guillermo Schutz?
Es una
Schutz.
Cosa que admiro tanto que ni siquiera la puedo verbalizar. Pero bueno.
No lo vas a compartir.
Ahí van esas noticias nuevas que tenemos. Tenemos más noticias. Van esas noticias.
Ahí van esas noticias.
Exacto.
Pero será al regresar del corte comercial, porque en este momento pues nos tenemos que ir.
Así. Nos vamos.
Pero recordemos, hay que recordárselo al público.
Eso sonó como el momento de la muerte. En este momento me tengo que ir. Pero...
Adiós. Bueno, el Top Ten se va a llamar la peor forma de enterarte que tu novia está embarazada.
Mande la suya, @lacornetafm, que es la vía gratuita de este su programa, de su radio. La peor forma de enterarte que tu novia está embarazada. Tengo malas noticias.
¿Qué?
Estoy embarazada.
No.
Pero eso no es mala noticia, mi amor. Espérate, quiero el divorcio.
Eso sí es
mala noticia. No se pone peor. El bebé es del vecino. Bueno.
Ah, bueno.
Pero lo voy a creer como si fuera mío. Bueno, es que no sé de cuál vecino.
Si quieren participar en esta babosada, es a través de @lacornetafm. Ahorita en el corte tenemos que poner todo el equipo para podernos grabar y hacer experimento horrible,
claro,
que es hacer el Top Ten mientras ustedes nos ven la cara de imbéciles que tenemos.
Entonces nos vamos a conectar y venimos y ya nos van a poder ver.
¿Quién tiene peor cara de imbécil,
tú o yo? Yo creo que los dos, güey.
No sé, güey.
¿Quién tiene peor cara de imbécil? Yo creo que tú. Digo, ya así de... Así nomás, güey. Ya la mala. No, sí,
güey. Te estoy viendo. Tienes una cara pues de pendejo.
Yo también te estoy viendo a ti, güey. O sea, nada más porque te conozco y te he oído hablar y sé que no lo eres, pero la cara, güey,
hasta
la
te estoy leyendo la P gigante que tienes aquí en la frente.
Sí, sí, sí. O sea, si hubiera una foto en la definición de diccionario de un imbécil, saldría tu jeta, pero no está ahí, güey. Bueno, ¿saben qué? Ahorita definimos quién tiene más cara de imbécil.
Búsquenlo
ustedes. Y es más, mándenos sus comentarios de quién tiene más cara
de
imbécil, por favor.
De los dos.
Exacto.
Okay. Volvemos.
Así, nada más la cara, ¿eh? O sea, no, ninguno.
Lo demás ya saben, la gente que nos oye ya sabe.
Ya saben cuál es su favorito para el más grande imbécil más de este programa. Y no se vale incluir al nuevo, ¿eh? Porque eso es trampa, porque ganaría todo.
Volvemos, creo.
Creo.
Avéntate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Ya lo logramos. Estamos transmitiendo en este momento nuestras jetas por dónde
espérate,
nuevo.
Espérate. Ya, ahora sí, ya. ¿Ya nos pueden ver o no nos pueden
creo
ver?
Creo que sí.
El YouTube de los 40 México, muchachos. Ahí estamos en vivo.
Hola, gente de YouTube de los 40
pasó,
México.
¿Qué pasó, gente de YouTube?
Estamos a punto de llegar al Top 10 de este programa. Pero antes de que eso suceda, todavía teníamos una notita por ahí de espectáculos que quién soy yo que vale la pena.
A ver
si te gusta. Alex Sintek nos revela por qué, después de años y años en la industria, ha decidido no mezclar el trabajo con su familia.
Mezclar el trabajo, ok, hace bien. Es que eso no debe de ser. El trabajo se queda en el trabajo. No debes en absoluto de mezclar esas dos cosas.
Dice
siento yo que hace bien.
Que cuando el dinero entra a la relación, se acaba peleando en lugar de abrazando.
Ah, pero él está hablando de o sea, no entiendo, del trabajo en la relación o del dinero. El dinero es... no lo puedes dejar fuera de la relación. El dinero es una parte real de una relación de pareja. Es un tema, sin duda, el
sí,
dinero.
Sí, pero la chama no. Él piensa que que se debe de separar una cosa y la otra. A diferencia de Javier Bardem y Penélope Cruz, ajá, que trabajan juntos y son muy felices y están encantados de la vida. Ya ves que Alex luego es casi como medio...
Es buena gente. Acuérdate que nos dio una entrevista.
A mí me cagó bien, pero...
Que nos dio una entrevista y dijo, ¿de veras vengo a verlos a ustedes?
No sabía que iba con nosotros a entrevista y nos vio y se súper friqueó, güey. Pues salió contento. Pero a veces pienso que es medio anticuado en sus enfoques de la vida, ¿no? Lo cual me sorprende porque es de nuestra edad. Ah, claro, ya es un anciano como nosotros. Entonces, vamos a escuchar lo que dice Alex Sintek respetuosamente. Adelante.
Esos papás que andan con sus hijos, porque yo he visto esas prácticas, ¿no? Como Luisito Rey le hacía con Luis Miguel para los que vieron la serie. Está bien que vayas y cuides a tu hijo, claro, pues es un menor de edad, no lo vas a dejar ahí solo. Pero
porque
nunca...
¿Le des efedrina?
Su papá no es su manager, punto. Eso es un grave error.
Tú lo aprendiste también con tu historia, ¿no?
Sí, a porque... ver. ¿Sabes qué pasa? Si tu esposa... Hay muchos artistas que su esposa, su pareja, su manager o así. Se pierde el momento romántico.
¿Por?
Yo una vez, o sea, por ejemplo, cuando mi esposa me maneja finanzas, quieres tener darte unos besos y unos abrazos y acabas hablando de que si perdiste dinero no ganaste y te acabas peleando. Es mejor besos y abrazos con mi esposa, besos y abrazos con mis familiares
y
chamba con los que hay que chambear.
Es que puedes tener, a ver, también puedes darte besos y abrazos con tu manager y tu contador. Yo lo hago. Yo le doy besos y abrazos a nuestro contador mutuo. Saludos al contador, a quien Eduardo
besos,
y yo los dos
señor contador.
Le damos besos y abrazos.
Y él nos mete todo el deducible. Siempre,
pero completito.
Mes con mes. No,
ahora,
lo deja pasar.
A ver, si digamos que tu pareja es tu manager, ¿no? Y estamos hablando de dinero.
Ajá.
Y entonces... Le puedes decir muy románticamente, ¿por qué no me haces lo mismo que me hiciste el mes pasado con el dinero, hija?
Perdón.
No sé, igual y se puede, güey. Igual y puedes llevar más allá el asunto. Y
creo que ese es un tema gozar. Que no se puede generalizar, ¿no? Cada quien decide cómo es su relación. Y si a Alex no le gusta, pues está en todo su derecho. Que si a Alex no le gusta el reggaetón, que no lo oiga. No se lo quiera zorrajar a todos los demás.
Si Alex no quiere tener un romance con su contador, pues que no lo tenga.
Habría que ver al contador primero, ¿no?
O puede ser contadora, no pasa nada. O sea, bueno, hay de todo. Dice que él también nos quiere, dice el contador que
dice
él también
contador.
Nos manda besos.
Gracias, señor contador.
Que él también.
Ya sabe, le mandamos besos ahí donde siempre. Donde le gusta.
En el anual.
No.
En el reporte anual de ganancias y
la
demás.
Declaración
bueno,
anual.
Es la anual, la declaración, perdón.
Muy bien. Bueno, gracias a todas las personas que enviaron sus contribuciones, sus propuestas para este bonito Top Ten que se llama La peor forma de enterarte que tu novia está embarazada.
Oigan, ya estamos al aire, amigos, compañeros, ¿ya nos pueden ver?
Ya nos están viendo en video, ¿sí, no?
¿Ya nos están viendo? Ok, bueno, pues buenas tardes. Entonces, la peor forma de enterarte que tu novia está embarazada, esta es la número 10. La peor forma de enterarte de que tu novia esté embarazada. El esposo dice, hoy me declaro en bancarrota. ¿Qué podría ser peor que esto?
Y la esposa, ¡Oli! Te tengo una sorpresa para dentro de 9 meses.
Y creo que es afrodescendiente. ¡Sí!
O sea, el güey está quebrado y además...
Va a tener un hijo de alguien más.
Que no es suyo.
Que no se va a parecer a él.
¡Ay, voy a tener un hijo de alguien más!
Así es.
Eso no, no
¿alguna ser. Vez viste la de alguien? ¿El tercer pasajero? Pues ¿alguien? Hay uno. ¡Alguien! Esa referencia es muy vieja. Si alguien se acuerda de Alien, ya están muy viejos. Una gran película.
Con Sigourney
una,
Weaver.
Una saga de películas. Pero la original es la mejor para mi gusto.
Sí, Alien era de terror.
Era el octavo pasajero, creo, ¿no? No sí. Era el tercero. Bueno, ok, vamos a la que sigue, que es la número 9. La peor forma de enterarte que tu novia está embarazada. Amor.
Sí, dime.
José.
No, tú eres
hoy
José.
Me siguió una paloma.
¡No!
Sí. Un pájaro muy curioso. Se me metió por la ventana. Pero mira, no hay mácula ni mancha. No se ve nada.
Pero tengo una duda. El Espíritu Santo, que es esta paloma.
Sí.
No fecundó a María la Virgen, ¿no?
No, porque es inmaculada la concepción. O sea, en realidad fue un milagro. No la fecundó, no la hizo
salió.
Suya. No la hizo suya, nada más,
no,
pum,
no, no,
de pronto,
de ninguna manera.
Mágicamente estuvo embarazada. Porque además de todo, una paloma no está equipada fisiológicamente para embarazar a una mujer. No puede. Otro tipo de pájaro, a lo mejor sí.
Cierra tu audio de lo de YouTube porque te estoy escuchando.
No lo tengo abierto.
Te veo
no.
doble. No puede te oigo ser. Doble. Ahí está. No puede gracias, ser. Ya lo cerraste. ¿Ya?
¿Eso era? Muy
bien. Eso era. Ay, perfecto. Bien. Vamos a la que sigue, que es la número
8.
La peor forma de enterarte que tu novia está embarazada. ¿Qué crees, estaquita precioso? Resultó que no era indigestión.
No me digas.
Te vas a tener que divorciar y hacerte cargo.
¿No es panza aguada?
No es caga, es panza dura.
¿Es criatura?
Es criatura, es
no,
criatura.
No.
Y creo que es tuyo. Pero tengo espérate,
¿quién me
12%.
Lo está ¿quién me lo está informando?
Tu amante, por supuesto.
¡Qué feo, güey!
¡Divórciate! No. ¡Hazte no. cargo! ¡Es tu hijo!
No hagan eso, de verdad. Tengan mucho ¿qué? Cuidado. Pues eso de andarse arriesgando a tener un embarazo no deseado.
¿Fuera del matrimonio, dices?
No, en donde sea. Pero los embarazos no deseados son terribles, güey. Bueno, y si están ustedes casados y tienen un embarazo fuera del matrimonio, pues ya. ¿Ya qué, güey? ¿Ya qué haces?
Porque dicen que está, ¿no? La renta fija y la renta variable. El riego
no,
y el temporal.
No, pero eso no lo puedes. O sea, eso tendrías que afrontarlo. Tendrías que
sí, decir pero todo. Hay maneras de afrontarlo. Te puedes hacer cargo, pero no, no necesariamente.
No, pero en tu casa, en tu matrimonio, tendrías que decir, oye, a ver, pasó esto y la. O sea, y
¿tú crees que la doctora
esto?
Te lo perdonaría?
No. No, güey. ¿Un embarazo?
Nada más por andar de especuleros, ¿no?
Ajá. ¿Tú crees que Sofía sí. te perdonaría que embarazaras a una amiga suya, por ejemplo?
No. Estoy segurísimo pues no. que no. Pero, ¿qué pasaría si de repente te enteraras que tienes un hijo de 28 años?
Ah, ¿un hijo de 28 años?
Ajá, que por ahí una noche en la que cometiste un error y de la que ni te ajá. acuerdas bien y resulta que a prueba de ADN y es tuyo. ¿Qué ¿Y diría
si
la doctora?
Ya tiene 28 años, ¿ya qué? No, si tiene 28 años...
¿Y si tuviera 10?
Es que ese es el problema. Porque si hace 10, sí.
Hace 20 ya estabas con la doctora, ¿no?
Bueno, tú imagínate que te llega de pronto una de tus amigas de cuando andabas soltero. Ajá. Nunca te dije, pero aquí está tu hijo. Y tiene la misma nariz, la misma cara de imbécil, así todo. Oigan, de veras, ya no nos dijeron cuál de los dos tiene más cara de imbécil.
No, sí nos dijeron. Han llegado algunas respuestas. Por ejemplo, dice un güey, yo creo que Videgaray tiene más cara de imbécil porque le estaca la oculta con la barba.
Es que eso dije al principio del programa. Pero de hecho, hoy te digo que me iba yo a rasurar completamente y me dio freak, güey. Me dio miedo porque el puro bigote se ve un poco estúpido. Pero bueno, no importa. Estábamos en el top 10. Regresemos.
Y esta es la número
7.
La peor forma de enterarte que tu novia está embarazada.
Amor. ¿Qué crees? El padrecito me echó sus bendiciones y ocurrió un milagro.
¡No! ¿El padrecito? Sí. No, qué feo, güey. Bueno, el padrecito de pronto sí echa agua bendita. ¿No?
Ay, los padrecitos, históricamente, tienen un montón de sobrinos.
Algunos.
Y dejados.
Y también de, ¿cómo se llama? De sobrinitos con los que salen a comer, ¿no? Disque sobrinitos.
Ah,
unos.
Sí.
Unos
no,
también.
No, yo no quería meterme en una cosa tan horrible. Mejor vamos a ver qué sigue, que es la número
6.
La número 6, la peor manera de enterarte de que tu novia esté embarazada.
Amor, ¿te acuerdas que siempre soñaste con hacerme un hijo en la cama de tus papás?
¿Eh?
Pues ese sueño lo acaba de cumplir el vecino.
No,
¡felicidades!
Estuvo súper cerca, casi te toca a ti. ¡Un milagro! Un milagro como de 17.
Pero estás Hola. Esperando un hijo de alguien más.
Hijo, qué feo, el hijo de alguien más. Bueno. La que sigue es la número
5.
La peor forma de enterarte que tu novia está embarazada. Vas en un paseo, no sé, de viernes, que te vas a ir de fin de semana a Cuernavaca y de pronto tu novia te dice, mirando al cielo, mira, esa nube tiene forma como de ultrasonido, ¿no? ¿A poco no lo ves? Ahí se le ven los piecitos, la naricita.
Bueno, pues eso puede ser muy bonito, ¿no? Si la pareja lo está esperando, si es un embarazo planeado.
Te digo, es que aquí estamos hablando de embarazos no deseados, o sea, de embarazos que suceden cuando no deben de suceder.
Fíjate que yo
estoy enseñando mi cochino, no sé si les guste, les estoy enseñando mi cochino.
Adelante. A mis 50 y tantos años me enteré que fui un hijo no planeado.
¿No planeado?
Sí.
¿Eras un hijo indeseable?
No sé si tanto, o sea, no sé si no deseado, pero ya dijeron, bueno, pues ya pero viene, no ya planeado. ¿Qué hacemos, no? Pero planeado no lo fui. No,
bueno, pues ni modo, fuiste una gran sorpresa. Se sorprendieron al verte. Uy, ¿qué es esto? ¡Es tuyo!
está la nariz? ¿Dónde está el bebé? Eso es pura nariz.
El top 10 del día de hoy se intitula ¿A que no me esperaban, güeyes?
Fíjate que cuando nací, mi mamá me vio y lo primero que dijo fue: por favor, tráigame unas tijeras. ¿Eh? Y le dijeron: no, señora, no le puede cortar la nariz. Y no, lo que quería era cortarme el pelito de atrás.
Tráiganme unas tijeras.
¿Qué es eso?
¿Qué es? No. ¿Qué es eso? Lo voy a cortar. ¿Qué es?
Es una verga.
Dice la enfermera, ¿no?
La pero
enfermera
nada más me la despuntaron.
Dice la enfermera Niurka.
Es una verga. Es una verga.
Ya, suficiente. Vamos a la número
4.
La peor forma de enterarte que tu novia está embarazada. Oye. ¿Y esa carriola?
Pues es que la pastilla del día siguiente llegó un día tarde, ¿qué te digo? Pero mira, es de las que traen freno y cinturón de seguridad.
Güey, estoy impresionado cómo ha cambiado la tecnología en todo relacionado con los bebés. Las carriolas ahorita están cañoncísimas. Los asientos de bebé están cañoncísimos.
Sí, pues sí.
Las mamilas pues sí. Tienen nuevas tecnologías.
¿Hay nuevas mamilas?
Sí.
No, mamilas sorprendentes. Ya, sorprende con una mamila a esta edad, ya es.
Una mamila del siglo XXI, de verdad.
Es pues una, o sea, mamila nueva, así que nunca hayas. No, wow, nunca me había tocado una mamila de estas.
¿Qué mamila?
¿Qué mamila? ¡Qué bruto! ¿Sabes que el otro día vi un y estuve a esto de decirlo, güey? Pero una señora aquí afuera de mi casa que traía una carreola y pues de pronto dije, pues seguro trae un bebé. Me asomé y traía un perrito. Uh-huh. Me dieron unas ganas de decirle, qué bárbaro, ¿cómo se parece a su abuela? Pues, era un pinche pug horrible.
Ajá. Ay, son bonitos los pugs.
Bueno, pero...
Ni te burles de los pugs, güey. Que cada año se te hace más cara de pug.
¿Tú no viste el video del pugtazo? Que hay un perro pug en un techo de una casa y se avienta.
Y le cae un güey.
Y es el pugtazo, güey.
El pugtazo.
Y le cae encima.
Es un tremendo.
Y sí lo tira, un tremendo pugtazo.
Ah, que nos apuremos, dice nuevo, la que sigue es la número.
Güey, ¿quieren? ¿Tres? Ponen cámaras y luces, déjenos disfrutar nuestro momento de fama, güey.
La peor forma de enterarte que tu novia está embarazada. Amor, te llegó un mensaje de Juan el mecánico que dice que no le ha bajado en un mes.
Que no le ha bajado el aceite.
La que sigue es la número. Es que tengo
que
mirar.
Que ya abrió el cárter y no le baja. Qué sangrón, ¿verdad? Ok.
La peor forma de enterarte que tu novia está embarazada. Amor, necesito de tu apoyo para saber quién de tus amigos es el papá.
No, no. Y la que más me gusta de todas es la número
1.
La peor forma de enterarte que tu novia está en Barcelona.
Amor. Amor, tengo una noticia.
Sí, dime.
Estoy embarazada.
¿Mucho? ¿O poquito nomás?
¡Estúpido! ¡Imbécil! ¡Maldito!
¿Qué tan embarazada estás?
¿Qué tan embarazada estás? ¿Tú crees que se puede hacer algo al respecto? Ok.
La peor forma de enterarte que tu novio está embarazada. Oye, amor, ¿te acuerdas cuando tu hermano se quedó a dormir en la casa?
No.
Bueno, se va a parecer algo a ti.
Tu hermano.
Va a ser tu sobrino.
Seguro va a ser economista.
No. Futuro secretario de Hacienda.
Sí, sí. Bueno, ¿saben que esto se acabó? No sé cómo funcionó nuevo lo de lo que nos están viendo. ¿Alguien nos está viendo? A ver, comenten. Sí, ¿qué pasó?
Sí, hay un chorro de comentarios, hay mucha gente conectada. Yo creo que lo podemos repetir ya a partir de hoy, toda la semana que viene. ¿Cómo ven?
¿Los top tens?
¿O todo el programa? Bueno, no, es que todo el programa.
En una de esas. Todo el programa me siento observado. La verdad es que no estoy cómodo con ello aún.
Bueno, bueno, vamos viendo los top tens. ¿Qué les parece?
Vamos viendo los top 10, me gusta la idea.
Tú eres el productor, tú mandas, ya que hacemos.
Bueno, muchísimas gracias a todos por haberle puesto atención a esta porquería de programa. Es viernes, gracias. Nos vemos en la noche en ¿Qué importa? Y los esperamos. Gracias por los ratings de estas ratings.
De las últimas semanas, está muy bien. En Imagen Televisión, en punto de las 11:05, ahí estaremos. Así después es. Del noticiero de Nacho Lozano, el magnífico noticiero que hace Nacho. Y también tenemos Corneta Extendida, no sé de qué tema, ahí la pueden averiguar. ¿Cuál era? Alárgame la vida. ¿Cómo vivir más años y con mejor calidad de vida?
Tuvimos a un doctor experto en la longevidad. Nos habló de todo lo que hay en cuanto a nuevas tecnologías, nuevos procedimientos médicos, nuevos ejercicios y demás que pueden hacer. Si usted quiere vivir más años,
Si el doctor morir, Josafat Audifred. Sí, si le interesa morir, eso, pues adelante.
Si quiere morirse, sobre todo de cuestiones hepáticas, este fin de semana habrá nuevo cóctel en Bombardant. Ahí los espero. Este sábado sale. Así que allá nos vemos. Ay, chequen las redes sociales de María José Suárez. Tengo muchísima hambre.
Pues sí, ¿por qué no te callas? ¿Y por qué no te callas, tío? ¿Sabes
qué hay de comer para ti? ¿Sabes qué es esto? ¿Qué es para ti? Es... ¿Qué es?
No, otra
¿qué
vez.
Es nuevo? ¿Qué es?
Es una verga.
Exacto. Para que se te quite el hambre. Oye, no, ¿y me guardaste el audio del programa de dentro de dos semanas?
Sí, oh, sí, no, güey.
Córtale ya, nuevo. Córtale, por favor. Bueno, nos está balconeando este güey.
Esto se acabó. Una. Dos.
Una.
A la burger.
A la burger.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.